37.
Temperatura actual 28 grados 6 décimas, la sensación térmica 30 grados, humedad 57%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos. En el viejo galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente amiga que ha venido aquí, porque este es el último programa antes de Navidad. Y quizá obsesionados por la idea navideña, como casi todo el mundo, han venido a cumplir con
el ritual,
el ritual de felicitarnos. En todos estos días uno ha presenciado esa idea que tiene la gente, si no lo veo.
Sí, por si no te veo.
Si no lo veo, no lo creo.
Sí. Si te he visto, no
si
me
no
acuerdo.
Lo veo, felices fiestas, como si uno tuviera que cruzarse antes de las fiestas para alguna cosa. Bueno, así es, así funciona.
Así es Occidente.
Así funciona el asunto y no seremos nosotros los que ejerceremos la módica rebeldía de señalar estas cosas, ¿no? Tiembla Occidente, a nosotros nos molestan las Navidades. Oh. No es por ahí que va la cosa. Bueno, pero creo que sí vale la pena señalar exactamente cuáles van a ser los días en que vamos a estar aquí.
Muy bien, estaremos jueves y viernes.
Ojo.
De esta semana.
Y viernes.
¿Por qué?
Porque que me acabo de comer una cosa.
No, es que no es para radio.
Que tiene infinitas trampas.
Sí. El viernes 27 sí será el último programa en vivo
del año.
Del año.
Entonces,
el año, no queda mucho
para
día,
no más. Andar viniendo sí. El jueves y no el viernes ni el sábado y domingo, después el lunes.
Sí,
bueno,
no.
Último programa del año, este viernes de esta
este
semana.
Viernes.
Así que venimos el jueves
y
como
el viernes.
Penúltimo programa
sí.
Y el viernes como último programa. Y ya hay entonces la desesperación.
Claro, ahí sí.
Tiene que ser evidentemente mayor.
Bueno, acá me dicen que ahora sí se cubrió la capacidad de la sala, así que pedimos disculpas a los que no pudieron entrar. Porque por un tema de seguridad hay un cupo de máximo de personas.
Sí, me imagino.
Claro, imagínate.
Pero bueno, jueves y viernes sí estaremos aquí a la medianoche gratis.
Sí,
como siempre.
Le vamos a pedir a Diego que sea persona. Está aquí Tomás y no.
Sí, está. Supongo que está ahí o en la puerta.
Sí,
no
sé. Sí.
Bueno, está viniendo. Ahí lo siento ya, caminar.
Bueno, entonces jueves y viernes y después el 2014 lo empezamos Mar del Plata, ¿ya? Pero
el día 16 de enero, como ya hemos señalado, estaremos allí.
De todos modos, en los primeros días de enero va a haber programas estrenados.
Usted lo, claro, usted lo puede escuchar el programa. Incluso no todos serán programas viejos, porque hay algunos que hemos guardado para difundir en estos días de ausencia.
Son viejos, pero inéditos.
Por fin se escuchará Santo Tomé, creo que es uno de los inéditos.
Por ejemplo.
Sí, claro. Mendoza, por ejemplo. Y varias cosas más.
Uh-huh. Bueno,
esas son todas las novedades.
Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Está en, hoy entre nosotros el barquero italiano Jorge Doria.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mille, gracias.
Bien, ya hemos pasado entonces por la parte burocrática y podemos zambullirnos redondamente en el aspecto conceptual del día de hoy.
No quiero embarrar el espíritu navideño que usted trae.
Gracias. Embárrelo, embárrelo.
Pensemos lo peor.
Pero viejo, tienen que empezar a proveer de sombra en Buenos Aires. Falta sombra.
Falta sombra.
Falta sombra en todas
Convengamos
partes.
Convengamos es que el porteño más bien tiende a odiar al árbol.
Sí.
Empezando
sí.
por los propietarios de casas.
Totalmente.
Que prefieren sacar el árbol.
Sí.
¿Por qué? Porque se le levanta el piso.
Sí, porque,
porque es sucio.
Las hojas, le dicen es sucio.
El árbol es sucio.
Es sucio. Pero ahora se sumó otra cuestión a la falta de árboles, que hay edificios que tienen garaje tan ancho que hay bajada de cordón, sí, entonces sí. no ponen árboles porque
hay muchos edificios que tienen los garajes tan anchos como los edificios son.
Eso es. Eso es. Está entonces, la puertita.
No hay manera.
No hay
Ahora,
manera.
Yo quiero llamar la atención, antes de comenzar con el análisis propiamente dicho,
sí,
el asunto de la sombra, digo yo, mientras los maníes pulverizados entran en mi aparato respiratorio.
No solo tolitos, son maníes los que
al galope. Bien. Voy a llamar la atención sobre un asunto en el que hemos sido pioneros. Después de Malthus, hemos venido nosotros. Y es el tema de la superpoblación.
Uh-huh.
Y especialmente de la super de la superpoblación de los distritos más caros desde el punto de vista del negocio inmobiliario.
Uh-huh.
Es decir, se trata de construir sin medida allí donde más cara se puede cobrar la propiedad. Para lo cual es menester primero eliminar todas las casas que tengan menos de 4 pisos
para
poder reemplazarlas por edificio de 20.
Uh-huh.
Asimismo, cualquier espacio libre, terreno, jardín, plaza, etcétera, etcétera, debe ser arrasado para ser convertido en edificio. Nosotros hemos hablado muchas veces de esto y siempre sonaba a una actitud conservadora, en todo caso, un poco bucólica o ecologista. Uh-huh. Ay, a este le gustan los parques más que los edificios, le gusta el pasado más que
el futuro.
Uh-huh. Puede ser también, yo admito, cierto sampolicarpismo. San Policarpo era un señor que a cada momento miraba al cielo y decía, Señor, ¿por qué me has hecho nacer en
este
siglo?
Claro.
Yo he sido un poco San Policarpiano. Siento que no me gusta este tiempo y que me hubiera gustado vivir en otros, pero bueno.
Probablemente hubiera tenido la misma actitud en ese momento, ¿no?
Posiblemente, claro. Un día hablaremos de ese asunto.
Bien.
El caso es que parecía eso, parecía una actitud bucólica. No, no. Empieza ya el tiempo que Malthus temió. ¿Y de qué manera se manifiesta? Bueno, la primera es, parece haber demasiada gente en todas partes, pero especialmente en los lugares en donde hay alguna clase de atracción. Se quiere caminar por una avenida y ya no puede. Circular por una avenida no puede, el tránsito, no encuentra estacionamiento. Bueno, ahora, si usted prosigue construyendo sobre eso,
y peora todo.
En un barrio donde ya las cosas están mal, de golpe duplica o triplica o cuatriplica la cantidad de población de una manzana construyendo, ponerle 2 edificios de 20 pisos, el problema también se multiplica. empieza a no haber agua, empiezan estos líos de la luz, uh-huh. lo que estamos sí, sí. Padeciendo, el lío del estacionamiento y la gente en sí que se molesta una con otra. Eso hay que advertirlo a tiempo. Nadie lo advierte, porque no hay, y hemos hablado mil veces de esto, un régimen, una ley de urbanización. Uh-huh. Entonces cada cual construye lo que quiere, donde quiere, sin parar mientes en los servicios que hay en ese lugar. Uh-huh. Vos podés construir un edificio de 40 pisos...
Si las cloacas te aguantan.
A lo mejor las cloacas no aguantan. A lo mejor tampoco la ley lo permite,
claro.
Pero si ustedes quieren yo les digo cómo se hace. A que la ley igual lo permita. Mm. O sea que el momento llegó. Somos ya demasiados.
Hay un asunto peor todavía, Alejandro, que también hemos comentado en este marco, y es que hay naciones o comunidades, pongamos por caso Shanghái, donde ya la población que había se va multiplicando, casi diríamos naturalmente, y no hay opciones, otras opciones, pues Shanghái termina donde termina. No es el caso de Buenos Aires. Buenos Aires, es decir, la patria, se extiende a lo largo y a lo ancho,
claro,
para buscar otro
pero
lugar.
No es negocio.
Pero no es negocio construir
edificio ahí. De 40 pisos, claro. En urbanizaciones satélites.
Claro que no.
Sería
no.
Una solución.
Claro que no.
Uh-huh. Unidas por trenes subterráneos.
Sí.
¿No? Bueno.
Igual
no,
también se
no.
extendió.
Entonces construyamos aquí. Sí. Aquí, qué sé yo. Aquí mismo, en este barrio.
Sí.
O qué sé yo, acá, cuatro cuadras, en Palermo o en...
Sí, o a barrios que explotan, Caballito, que viene explotando Caballito. Claro, sí. Claro. Así.
Bueno, vamos al tema suyo, que es un tema hijo de la superpoblación.
Sí, siempre.
Porque los árboles son cada vez menos, sí. Y las personas cada vez más. Entonces, cada vez hay menos lugar para que un señor se ponga bajo un árbol.
Punto. Sí. Además, ¿por qué tanto desprecio a la sombra? Están todos los dermatólogos del país... hablando por la televisión que no hay que tomar sol.
Son mentiras,
que...
señor.
Todo eso.
Son
pero
mentiras
no veo que le dicen.
Escúcheme. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mira esta conversación. Ustedes son cuentos de los dermatólogos.
Señor, yo soy dermatólogo.
Ah, me pareció. Razón. Ahora entiendo sí. todo.
La tenés áspera la piel.
Si
por
usted
eso.
Quiere ir a la playa, tiene que ir después de las 20 horas.
Claro.
Con, sí, por total sí. seguridad.
Y vacaciones sí. de verano en julio. Perfecto, está bien.
Para tener seguridad de que los rayos ultravioletas...
A las 20 horas, y como dice el señor, en agosto.
Porque está muy dañino el sol.
Ah, sí,
¿no? ¿Usted qué
es
para...
verdad todo eso que dicen, etcétera?
Es verdad.
Bien, listo, ya está.
No va a comparar, mire.
Usted tiene que usar pantalla total,
sí.
que es como estar a la sombra.
Mirá, claro,
es
igual.
¿Cómo es el... ¿cómo se llama? El bronceador que se usa ahora
sí.
Parece directamente una toalla.
Sí, bueno.
Es de amianto, es polvo de amianto.
Funciona así, el pantalla total, usted se, donde se lo pone,
sí, y
acá,
chao.
Queda como está, queda blanco.
Y después voy blanco a tomar sol de gusto.
No, y se lo tiene que pasar parejo, porque vio
ahora,
que sí.
Ahora, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo leí que si una persona se quedaba al sol... así en una época como esta,
sí.
más de 20 minutos se
sí.
moría.
Sí, bueno, no, 20 minutos...
Sí, señor.
Señor, sí, señor.
Dicho y hecho.
Lo escuché y lo creí.
¿Pero en dónde
así
lo escuchó?
Así que debe ser cierto, porque yo soy muy intuitiva con lo que
ahí
escucho.
Ahí está.
Enseguida me doy cuenta cuando me mienten y cuando me dicen la verdad.
Pero, señora, créame, ¿qué no. me hace que no?
No, yo cuando digo algo, hago así que no.
Ah, bueno. Señora, créame, se lo digo como dermatólogo.
Ay, sí, yo le voy a creer cualquier cosa que usted me diga.
Bueno. Señor. No es que 20 minutos y se muere, pero es perjudicial.
Ahora, ahí está, lo confirma.
Lo dijo el señor.
Gracias.
Yo que soy un ignorante, al final lo dije antes que el señor.
No, le estoy diciendo...
¿Y cómo muere? Mal, ¿no? Muere
muriéndose
y abandonado por toda su familia.
¿Qué tiene que ver la familia,
como
señora?
Te dije ayer.
Sí, ella me
pero
lo dijo
no.
así. Me hace, se muere como un esfuerzo, se muere.
No, es peligroso cuando usted se flecha, por ejemplo.
¿Cuando usted qué?
Claro, se clava cosas.
Se flecha por el sol.
¿Se qué?
Se flecha. ¿No escuchó hablar de...
¿Se sube un micro?
¿Del verbo no. flechar?
Del verbo flechar, sí, pero...
Pasaba en la época de la conquista del desierto.
Claro, siempre relacionado con flechas, arcos
a lo
y
sumo.
Carcajes. Pero
a lo sumo no con el amor.
Mi abuela me gritaba, te vas a flechar, Patricio.
Primera vez que oigo nombrar.
Pero...
Usted de hombre viene en un mundo totalmente distinto.
En Fuerte Carmen de Patagones, en la avenida Calfucurá.
Pero ¿cómo? ¿Pero no escuchó el verbo flechar?
Nunca aplicado al sol que uno toma.
Flechar se usa solamente para el amor cuando claro, usted es flechado por
una estúpida.
Claro,
se está flechando. Y su tipo tomando sol, flechándose, ¿no es cierto?
Recién tiré eso, disculpe. No, y mi abuela me decía, te flechaste otra vez.
Mi abuela estaba loca.
Te flechaste otra vez.
Es la explicación primera que a uno se le ocurre.
O era indígena o estaba loca, señor, una de dos, claro.
Te flechaste otra vez por otra vez. El sol y así.
Bueno, no importa.
Entonces, hay que proveer de lugares. Vio que en la playa se los cobran los lugares,
señor,
de sombra.
Disculpe que me incorpore a la conversación.
Sí.
Pero para mí... ¿Qué? Habría que poner un toldo general.
¿Un toldo en toda la ciudad?
Un toldo en toda la ciudad, señor. No, punto, está.
Espere, ¿de dónde lo agarra el toldo?
De la
un palo, señor, ¿dónde lo va a agarrar el toldo?
¿Dónde pone el palo? ¿Pone un palo en Puente La Noria y el otro?
Lado.
¿En Puente Saavedra?
¿No se le ocurrió más de un palo?
Pero... Señora o señor, no sé ahora quién es usted.
Lo ve porque hay mucho sol.
No es que no importe. Digo, bastantes palos tenemos ya en la ciudad.
Sí, dígamelo a mí.
Bueno, ¿para qué están los palos de la luz y todo eso? Van así más o menos con los edificios más altos, las antenas, etcétera, van haciendo un toldeo.
Ponele, la casa no.
Prolijo.
No va a quedar muy lindo, ¿eh?
Como si algo quedara lindo.
¿Te parece que la ciudad queda linda? Esta es una ciudad donde algo está hecho para quedar lindo.
Bueno,
no ha visto nada, entonces.
Lo que está hecho para quedar lindo lo taparon con las fealdades que le pusieron después. Ya está.
Pero imagínese, ¿a qué altura va a poner el toldo? Porque cuando llueve, por ejemplo, se le llena de agua.
Se llena de agua, hace panza. Pero
otro palo.
Empleados, claro, empleados municipales con otro palo.
Más palo.
Lo empujan de abajo.
El palo municipal.
Y cae el agua, como hace cualquiera en su casa, señor.
Sí, pero tenemos que son avenidas y avenidas y calles. Sí,
meta palo, señor, claro.
No, pues miren para arriba, está lleno de cables. Todo lo que va a haber arriba colgando es mucho más dificultoso que un toldo. Para mí ya está la solución. Gracias.
Está. No.
O si no, ya en un futuro...
Sí, ponele.
Una cúpula.
Un domo.
Como las ciudades del futuro. Un gigantesco domo.
Que abarque toda la ciudad.
Abarca toda la ciudad y se oscurece o se aclara conforme...
A voluntad del gobierno.
A voluntad del gobierno de turno.
Bueno.
Hoy es de tarde.
Pero tiene salidas y entradas, me imagino.
Sí, para los aviones.
Sí.
No.
Mayormente
señor.
Para los aviones, los pájaros, por ejemplo.
Claro, porque...
Las golondrinas.
Claro.
Hay una puerta que se abre
dos veces al año.
Dos veces al año para que se vayan y para que vuelvan las golondrinas.
Sí, si no se la pegan contra
si el... No, que se la pegan, sino que peor todavía, no vienen.
Sí, no vienen.
Gracias.
Y ahí te quiero ver, no hay madera.
Frases poéticas acerca de las golondrinas.
Eso igual es peligrosísimo también porque genera un calentamiento. Es el efecto invernadero.
Es el efecto invernadero.
Se le hace toda la humedad, le quedan los mosquitos adentro, porque los mosquitos...
No, basta con sacarlo afuera.
No, pero le pone...
Si lo tiene adentro, lo saca para afuera.
Claro,
y no lo deja entrar más.
Nunca,
y
es no es así.
Ahí está.
Porque ya le puso los huevos el mosquito.
No importa, igual los echamos.
¿Y cómo los va a echar cada vez que...?
Así.
No, señor.
Con una gigantesca máquina
el
de
El mosquito le gana al ser humano allí donde se presentare. Le gana siempre, no hay manera. Y además no soluciona el problema de la sombra.
Sí.
Ya está.
Se oscurece esa cúpula... Se oscurece,
sí.
Ni siquiera del todo,
no
se crea como una especie de atardecer o de nublado artificial.
Qué lindo.
Por ahí, a cierta hora, se abre un poco el sol. Dice, hoy, atención los que van a tomar sol, de 5 a 6 de la tarde.
El 17 de octubre, día soleado.
Y estamos todos ahí a la sombrita, muy frescos,
sí,
muy
¿no?
frescos, además con... acondicionadores de aire
para todos y para todas.
Ya no tenemos necesidad de tener un acondicionador en cada casa, sino que hay uno general
enorme
que tiene la temperatura que el gobierno de turno decide.
No, pero espere, señor,
hay según
la voluntad,
el frío
la voluntad.
O el calor, usted se da cuenta si el gobierno es de derecha o de izquierda. Oiga.
Totalmente.
Pero espere, si usted no está a gusto con la temperatura.
Sí. Señor, espere la selección.
Sale. No, pero espere.
Sí. Golpista.
Para mí hace demasiado frío aquí.
Se muda otra ciudad, a otro país, andate.
Es muy difícil contentar a, todos, 20 a todos, frases
sí.
al respecto.
Bueno, sí, pero... me parece que no va a funcionar eso, además de... ¿De qué material sería la cúpula? ¿De vidrio?
No, señor, de un material que todavía no existe.
Sí. ¿Y entonces cómo la va a hacer?
Y que si existiera, y bueno, no esperamos se lo a que exista, señor.
¿Y cómo la coloca? No, es muy complicado.
Problemas menores al lado de la terrible de la inviabilidad.
Claro, señor.
Evidente inviabilidad que no hace falta que usted la solvente con argumentos. Otra cosa más sencilla son empleados municipales con sombrillas recorriendo la ciudad.
Qué lindo, claro.
Bueno,
la patrulla sombrillera.
Claro, con colores, que tengan incluso frases en la sombrilla.
Va por vos.
Claro,
por
no, o refranes. Sí. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Nos votaste a nosotros, anda por la sombra.
Eso sí es gratuito, es un servicio gratuito.
Gratuito, es a voluntad, señor.
¿Pero cuánta gente trabaja de sombrista o como se llama?
2 millones.
Con eso resolvemos el problema de la desocupación.
Bueno, no, pero... De todos modos hay gente que trabaja de otras cosas.
Sí, también, pero no al mismo tiempo.
No, al mismo tiempo me imagino que no. Un médico...
Un médico que también tiene... puede en sus horas libres
claro.
ganarse la vida...
Como sombrillero.
Acompañando personas ancianas, por ejemplo.
¿Es rentable la actividad?
No es rentable. Acabo de decir que los banca la municipalidad.
Bueno, son empleados municipales.
Son empleados municipales. Bueno, va a ser el principal gasto.
¿Cómo el principal gasto?
Sí. Personal supernumerario, ya está.
Bueno, no sé, va a tener que aumentar impuestos y esta cosa.
Probablemente.
Bueno, probablemente, señor. Me parece que es un tema
todo sin pagar. Ya está, señor. Eso es la democracia. Ya está.
Refrescadores.
¿Qué? ¿Y cómo lo refrescan?
Manguereros.
Tipos que pasan con un carrito municipal y te refrescan. Te tiran un poco de agua, un poco de aire a la cara.
Ah,
te abanican. Te abanican de a dos, uno por delante y otro por detrás. Y te dan alguna frase fresca. Como, sí.
Promociones de verano y esas cosas.
Claro.
Ahora, ¿se van a llenar las calles de empleados municipales?
Ya están llenas de empleados municipales. Que han quedado en la calle.
Ahora, usted vio que cuando hay algún rectángulo de sombra en disputa...
Qué feo. ¿Cómo? Perdón, no lo escuché bien.
Cuando hay...
¿Quién venía?
No se puede. Nadie, señor. Cuando hay un rectángulo de sombra... Que dos anhelan.
Ah, ajá. Sí. Qué raro escribe este muchacho. Sí, sí.
No le entiendo los decretos municipales. Así.
Hay procedimientos que quedan muy lejanos de la civilidad para ganar ese paso.
Sí, sí, se reempujan. Pero
tiran.
Usted sabe que en ese sentido el sol también es justo.
Sí.
Porque va moviéndose de modo... Que el que hace 20 minutos estaba al sol, ahora está a la sombra.
Ah, sí. Por
o viceversa, si esto se produce en horas de la mañana, ¿me comprende?
Sí.
Pero bueno, todo eso que usted dice...
No, a veces la sombra le queda muy muy larga, muy apaisada, cuando ya va bajando el sol.
Claro. Hay una cosa que yo quiero preguntar. El piso caliente...
Ah. ¿Qué tema?
Cuidado con el piso caliente. No se le ocurra cruzar descalzo una calle.
La 9 de julio.
La 9 de julio, por ejemplo, cualquier calle asfaltada.
No.
O una vereda de esa de Portland.
Claro, es que no llega al otro lado porque se hunde, el asfalto se calienta.
Ni hablar del alquitrán.
¡Ah! Sí, toda esa brea. Que
ni hablar.
Sí, que se derrite.
Bueno, pero si uno tiene que trasladarse de un lugar al otro...
Salta.
Sí. Tiene que cruzar, como sea, por ejemplo, la 9 de julio, a las 12 del mediodía.
Y no la cruce.
La rocha municipal.
Espere a que baje el sol.
Claro.
Hay una cosa que debe ser tomada en serio en la India, y es el sol del mediodía.
Sí, señor.
Nosotros estamos encaminándonos hacia el clima de la India.
Sí.
Así que no cruce la 9 de julio, y menos las calles de brea.
No.
Chicos que van a patinar, salen con los patines
sí.
y se quedan encajados en el asfalto derretido y quedan ahí como estatuas que luego son inauguradas.
No, de todos modos, si usted ahora en la noche sale a esas calles, si se acuesta en la calle...
¿Para qué quiero acostarme en la calle?
ya bastante. A los efectos de probar si está caliente o no.
Pero yo, para saber si estoy caliente o no,
no tengo salir señor.
A la calle y acostarme de espaldas, que a ver si me pisa un auto.
Imagínense cada vez que va a comprobar que algo...
Mire qué caliente que está ese señor.
Acuéstese. Venga por aquí. Señor, para ver si está caliente la calle.
Ah, sí.
Usted ahora mismo sale acá a Gorriti.
Y la tantea.
Si quiere, vamos, nos tiramos
acá. Dale, vamos.
Usted está buscando otra cosa, señor.
Y sí. Tendría que dar el dato, temperatura del asfalto. De la asfalto.
Eso mismo.
Tanto. O en Mar del Plata, temperatura de la arena, tanto. Entonces vos sabés que no podés descansarte y salir a pisar la arena, ay, qué sé yo, y se ven los huesitos después.
No, sí.
Se te quema el pie, loco.
No, le ponen miedo ese sendero de maderitas.
Que también está hirviendo, señor.
También,
no sirve.
El sendero de maderitas. O sea,
ardiendo esto, parece.
Primero se hunde y se pierde.
Sí, se
y
va.
Se las roban, señor. Se las roban por la noche.
Se las roban para ir a otro lado. Agarran dos maderas, ponen una un paso, otra madera un paso. Y
no,
así.
Señor.
Claro, van
ahí.
Armando el camino delante de sí mismo. Desarmándolo por detrás. A eso se llama vivir en su tiempo. Vivir el presente.
Vivir el momento.
Carpe diem.
Carpe diem se llama. Alfombras carpe diem.
No, lo mismo sabe la temperatura.
Había una persona que sabía latín, que estaba aquí el otro día. ¿No ha venido?
Ahí levantó la mano, mire.
Dice, es usted.
¿Cómo está de Mabute, el paciente?
Es otra persona que sabe latín.
Sí, tanto no, Catilina no. ¿Cómo? ¿Cicerón no?
Ya me lo temía, porque...
Sí. Yo como
El señor habla un latín aceptable.
No llegó a Papa, pero...
Me fui de la iglesia por eso, porque no le hablo la restituta, ¿vio? Nosotros somos clásicos acá.
Un latín vulgar habla.
Sí, una vulgata.
Sí, un latín vulgar, digamos que... Allá por el año 1100 cambió un poco y es lo que habla el señor ahora.
No va a comparar, además. Eso será el tiempo de hablar en serio, señorita.
Alguien dijo que cuando se cumplía el supuesto aniversario del nacimiento del castellano, que no podía entender por qué había que ponerse contento de que una lengua como el latín hubiese degradado más pronto que en otros lugares.
En otros lugares, es cierto.
Ese era Borges que se refería... Renacimiento del castellano. Bueno, disculpe entonces.
Discúlpeme. La medianera, que es algo que podemos ver en la ciudad.
Y más o menos, sí.
¿Usted sabe la temperatura que acumula durante el día?
Ah, sí, la pared que se va recalentando.
La pared, ¿cómo la enfría?
Más o menos promedio la misma temperatura que la superficie del sol.
Sí. No, no puede ser tanto.
6.000 grados centígrados.
Hay gente que a baldazos, la pared de un patio, por ejemplo.
Yo a la tardecita llego, lo primero que hago, empiezo a tirar baldazos. El señor sabe.
Sí.
Baldazo de agua a la pared para refrescarla, señor.
Pero no le sale todo el vapor y es peor
sí,
eso.
Bueno, sí, bueno, es lo que quiere. Claro que sale vapor, señor.
Y bueno,
pero
sí.
Al quinto o sexto balde...
Ya está.
Ya amaina un poco el asunto.
Pierde el color rojo de estar en vivo así.
Claro, se apagan algunas brasas.
Claro.
Porque los ladrillos se tornan como carbones.
Pero bueno, no,
gente que me afana los ladrillos para ser asado.
Me lo presto un rato.
Muerto el parqué, comenzó el ladrillo, señor.
No, la gente de los edificios no sé cómo hace, como no puede baldear de afuera.
No, claro.
Porque está en un quinto piso el tipo.
Buenas tardes. Nosotros tenemos una empresa de baldear edificios del lado de afuera. Nos colgamos de la terraza
sí.
Y baldeamos.
Bueno, pero se tienen que poner de acuerdo todos. Yo vivo en el cuarto. La señora que está en el quinto
¿qué?
Quiere refrescarse la medianera.
Ah, bueno, cosa de ella, señor.
Y yo estoy bien así. No quiero que me chorree del quinto
bueno,
al cuarto.
No, no. Yo estoy bien así.
Sí, y eso no, es cosa bueno, mía, no, es un problema suyo.
Así
eso...
nunca iremos adelante como comunidad, etcétera.
Bueno, pero entonces, ¿por qué no renuncia la señora?
Porque la refrescada de la señora termina donde empieza su calidez.
Claro, donde empieza la de los demás.
No, pero mire, entonces que ponga una canaleta la señora.
Ya la puso, señor, ¿no ve?
Y que el agua caiga ahí.
Bueno, no me importa.
¿Entiende? Porque si no está chorreando, no señor. Usted
se derriten los carteles publicitarios.
Qué lindo, qué bueno decía eso.
Calor.
¿Los de chapa?
Claro, no, los que están en la medianera, ¿viste? Que
mueblería, sí, las pintadas.
Mueblería, qué sé yo, Copenhagen.
Sí. Pero, ¿y eso sí, chorrea la pintura?
Chorrea la pintura al óleo, como le pasó al pobre Leonardo,
al pobre
da,
Leonardo
Vinci,
da Vinci,
cuando pintó aquel refectorio, y del otro lado de la pared había una cocina, vea.
Claro, claro.
Sí, entonces por ahí se empezaron a derretir los apóstoles.
Sí, sí.
Y ahí decí que vino uno y dice, loco, ¿qué pasa?
Apaguen el horno.
¿Qué pasa?
Dice.
Estamos haciendo pizza.
Ah, sí. Dice, se vino el impresionismo, se vino.
En la última cena ya que estamos con el almuerzo todavía, claro.
Y ahí quedó, más o menos lo acomodaron, pero...
Era como
la verdad
25
que
los
no era así,
claro.
¿Y cómo era?
Mucho más linda. Después la fueron arreglando. Ahí se da cuenta uno que está...
¿Pero dónde se da cuenta?
Corregido.
No, está pintado arriba.
¿Pero ustedes le agregaron personajes que no estaban?
Hay, incluso si contás bien, hay un apóstol de más.
Sí.
Porque veo como es ese afán que tienen por mejorarlo todo. Como,
van mascarando una
claro,
cosa.
Como los ediles de Buenos Aires. Sí. Que tal como se dice en este programa, si lo fueran de Venecia, ya hubieran entubado todos los canales.
Bueno, queda ese deseo de dejar impronta en la ciudad.
Exactamente.
Sí,
exactamente.
Una vez que uno es concejal, dice, bueno.
Bueno, entonces, ¿qué temperatura hace en este momento?
En este momento...
Estamos comunicados con el Servicio Meteorológico,
por favor.
Nacional. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas noches.
Temperatura... Ah, ¿cómo se ve que es del Servicio Meteorológico Nacional?
¿El Servicio Meteorológico Nacional está en la intemperie, caballero?
No, señor, tenemos...
¿Y cómo saben qué temperatura
lugares
hace?
Para medir. Ponemos termómetros.
Como nosotros.
Ah, parece mentira, ¿no?
En distintos lugares...
Ajá, de su cuerpo.
No, de mi cuerpo no, señor, de los lugares del país, de la ciudad, de donde fuere. Aquí, por ejemplo, tenemos la estación meteorológica ahí en Agronomía.
Ah, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo le va? Y ahí medimos todo y le decimos la temperatura, ahora debe ser, le calculo...
¿En Agronomía?
27 grados.
Ajá.
Qué extraordinario, ¿eh? Tener...
En la noche.
¿Y cuánto le cuesta al país este servicio?
Claro, un termómetro por
claro, me imagino.
Pero no nos dedicamos solamente a eso, señor.
No, me imagino que no.
Sí.
También medirán la humedad.
Y también se equivoca con los pronósticos de lluvia. ¿Cómo van a ser las claras?
No sé. Mire, yo soy un gran defensor del servicio meteorológico.
Sí, no se equivoca. Y si trabaja ahí,
claro. Y bueno.
Pero tendría que haber varios.
¿Varios servicios?
Varios servicios meteorológicos.
Claro, señor.
Claro.
Bueno, hay uno que es el nacional y después hay empresas privadas.
Ah, empresas privadas. A mí, yo prefiero siempre preguntar en empresas privadas.
Pero por supuesto.
Que siempre es mucho más alta la temperatura.
No, señor.
¿Tienen alguien con reuma ahí para saber cuándo va a llover, por ejemplo? No, dice, me duele acá, dice el tipo.
No, señor, todo es científico. Hay aparatos que miden, lanzamos globos.
Ah, ¿sí, para qué? Navidad, ¿no?
No, Navidad no.
Con ser campeón.
Globos con medidores atmosféricos.
¿Para qué? ¿Para
medimos la atmósfera? ¿Cómo está hoy la atmósfera?
¿En qué sentido cómo está?
Está ahí anda.
Rodeando la Tierra.
Sí. ¿Dónde va a ir?
Si está...
Rodeando la litósfera.
Nosotros decimos si está más esponjosa o menos esponjosa.
¿Sí? Qué rico.
Dígame,
¿sí?
Porque quiero salir con mi novia.
Sí.
¿Está esponjosa o más o menos?
Pero
falta levanto.
No ejerce ninguna influencia en la atmósfera sobre su novia.
Ah, no sabe, no. ¿Cómo me va a decir eso? ¿Y entonces para qué están ustedes?
Bueno, sí, pero...
¿Usted la conoce a la novia?
No, no la conozco,
ah,
señor.
¿Cómo sabe?
El señor es un ciudadano que
sí,
vino aquí a preguntar.
Habla de gusto. Sí.
No, el señor vino que quiere saber todo. Hay mediciones que no le interesan a usted, pero sí, por ejemplo, a los pilotos de avión.
Buenas tardes, soy piloto de avión, voy a salir con mi novia y me gustaría saber cómo está de esponjosa.
Usted sabrá, como buen piloto que es,
sí.
Que es más fácil despegar si hace frío.
Ah, de la novia, claro.
Para mí no.
No es para mí no.
Eso? ¿De dónde sacó eso?
Mi amor, sí. Vamos a despegar que hace frío. ¿Cómo decís?
Tiene más sustentación, necesita carretear menos sube más rápido.
¿Qué le dijo? Si cuando hace mucho frío tenemos que dar 5 vueltas a la pista para que se salga el hielo.
Claro.
Tanto frío no. Pero sí, cuando hace mucho calor tiene que carretear.
En nuestra aerolínea despegamos únicamente cuando hay temperatura exacta.
Sí, señor.
Son 14 grados.
Bueno, pero 14 grados en verano no puede volar.
Y bueno, entonces esperamos que refresque antes de despegar.
No puede ser, señor. Los vuelos salen igual, pero tiene que carretear un poco más.
Entonces mucho les debe costar, señor. Si
o menos
igual,
¿no? Equipaje. No puede viajar con todo eso.
Sí, creo. Hemos tirado. Nosotros a veces ordenamos a la gente que tire todo.
Sí. Bueno, tirar.
Lastre, sí. Lastre. La hora del lastre.
La mitad de las pertenencias, por favor.
No. Discúlpeme, a mí me dijeron que se podía viajar hasta 23 kilos. Podía
bueno,
viajar.
Tire 13. Un consejo, tiene lo peor.
Bueno, sí, pero eso no es un consejo. Usted sí tiene
consejo. Libros,
chao.
Pero
es lo que pesado los libros.
Sí, ya sé que son pesados.
Va a haber cuántas... Un Quijote pesa tranquilamente un kilo y medio. Sí.
Una carta marcada, escúchame.
Un Quijote.
Escúchame, usted va a ver cuántas cosas no necesita en la vida cuando le pasa esto con la nuestra.
Mire, yo voy a estudiar ahora. Bueno. Gané una pasantía.
Sí, qué suerte.
¿Qué se sacó?
Una pasantía. Voy a estudiar.
¿En dónde va a estudiar?
A pasar tiempo. Voy a Bruselas.
Una pasantía en Bruselas.
Sí, estudia mucho en Bruselas.
Sí, sí. Manneken Pizza.
Viajo allá y tengo casi todos los libros.
¿Qué va a estudiar?
Todas las valijas son todos
claro,
libros.
Claro, me imagino si va a estudiar no va a leer pijamas, ¿no?
Sí, claro.
Y no puedo andar tirando...
Que en Bruselas no hay libros para comprar, se conoce que están prohibidos.
Sí, señor, pero estos son de acá, son en castellano.
¿Y para qué vas a
no, en Bruselas no hay libros en
no hay
castellano.
Nada, no.
Sí, debe haber, señor, pero estos son...
Entonces, ¿por qué no
pero estos son... No,
no
porque...
hay seguro el Martín Fierro.
Claro.
Sí, señor.
Alguna edición debe haber del Martín
¿Cómo
Fierro.
¿Cómo no va a haber? Yo porque entro en una librería y si no hay el Martín Fierro, hago...
La quemo.
Hago un escándalo, señor. Bueno, mire, ya me tiene podrido. Usted,
¿pero qué? ¿Pero qué?
Su
¿qué
no tengo podrido, no, señor? Con su sombra.
Usted déjame, viene
vamos,
acá.
Vamos a fijarnos a ver qué dice la
a
gente.
A ver qué dice.
Porque usted no dice otra cosa que insensateces. Siempre me cayeron mal los
sí, de servicios, ¿sabes que son así?
Yo los tiendo a culparlos del mal tiempo.
¿Y crees que son culpables?
Claro, yo los llamo. Esa lluvia, qué sé yo, los llamo. Mire, mire si son, ¿eh?
¿No podrían arreglar este fin de semana?
¿Qué les costaba, etcétera?
Bueno, aquí nos escribe Eleanor Rigby. ¿Cómo le va? ¿Qué dice el Father Mackenzie?
Siempre hay el número exacto de mensajes. ¿Qué será? ¿Que la gente tiene un entusiasmo exacto o que, llegado a cierto punto... se dejan de tomar mensajes?
Viene pesado esta serie de mensajes. Eleanor Rigby dice, hoy leí una definición de amor, y agrega, amar, ya estamos mal, Eleanor.
Es nunca tener que decir 200.
Es dar algo que no se tiene a alguien que no lo quiere. Autoría de Lacan, completada por Zizek. Me encantaría no entenderla. O me encanta no entenderla, dice. Amar es dar algo que no se tiene a alguien que no lo quiere. Ese es el trabajo esclavo, señorita.
Bueno, no importa.
Eso dijo Zizek.
Sergio Zizek. Gutiérrez, saluda desde Tierra del Fuego. Soy un seguidor del programa, dice, desde que vivía en Salta. En realidad no parece estar siguiendo al programa, que no. Está en Buenos Aires.
Mire, este Carlos Alberto Mauro dice, hola maestros, soy Carlos Mauro de Chivilcoy, los escucho desde siempre. Para Alejandro, ¿le parece asqueroso el aviso de la escupida o el de los hongos de las patas que lo pasan a la hora de comer? Un abrazo, dice con elegancia supina, ¿no?
En la misma agencia.
Sí.
Oscar Sánchez dice, en Mar del Plata van a estar desde el 16, pero ¿hasta cuándo de enero?
Ah, no, ya se cansó el señor.
No, no.
Todavía no empezó y ya está cansado.
¿Hasta cuándo se va? ¿Quiere planificar las vacaciones, señor? ¿Cómo va a ser? ¿Ese 25?
25, 26, el viernes siguiente.
Sí, 25 creo que es.
Sí.
Mire qué lindo este. Sil Hernández dice, Ale, ¿hasta cuándo me vas a hacer esperar por tu amor? Y se calla.
¿Quién dice?
Sil Hernández. Sil, no sé. Ojalá que sea Silvia, por lo menos, ¿no?
Ojalá. Javier Alejandro Otto, cansado de dejar mensajes que no son leídos, un día de esto les caigo con la sorpresa e interrumpo el programa en vivo. Al grito de Aura.
Bueno, me gusta.
Dale.
Aquí Elisa Gabriela Awali dice que es de Jujuy, pero que fue a vernos en Salta, pero no logró entrar, viajó desde Jujuy y no pudo entrar.
El divino botón.
Dice, ahora estoy en Córdoba.
Y no va a llegar ya.
Dice, si podemos ir y así, es una serie de fracasos.
Hay gente con mala suerte.
Bueno, sí, gracias.
Luis Olgiati dice, el otro día mi tía fue al psicólogo a causa de unas pesadillas que viene sufriendo hace tiempo. Y el doctor le dijo que eso no es nada en comparación a las que tiene él. ¿Puede ser que sea Rolón?
Rolón.
Es probable.
Rolón siempre dice, usted no es nada. Eso que me acaba de contar no es nada, no es lo que me pasó a mí.
Si yo le escucho... No.
Y dice, escucha esta. Alicia Montero hace unas cuentas terribles para saber... Ella vive en Palma de Mallorca, sí. Y vivía en Montevideo, entonces... Calcula que hay 3 horas de diferencia con Montevideo y que Montevideo tiene 1 hora de diferencia respecto a Buenos Aires y se pregunta cuándo deberá escucharnos, etcétera.
Marco Cocaña dice, ¿cuándo vienen por San Luis? El Ministerio de Cultura de la provincia debería traerlos para que transmitan el programa de los diferentes lugares que tiene la provincia para ofrecer.
Es verdad.
Y de paso que hagan un poco de turismo.
Es verdad.
Es posible. Si vamos a trabajar no podemos hacer turismo, Marcos.
Guillermo del Castillo dice, ¿me pueden, por favor... ¿Me pueden, por favor, y después sigue, explicar la diferencia entre una metáfora y una alegoría? Y dice gracias.
La alegoría podría ser una metáfora persistente.
Sí, por ejemplo. Claro.
Se le va a gustar.
Bueno, Jorge Baliani dice, me gusta bastante el programa. Bueno, gracias. Duele un poquito cuando hablan mal de las religiones. En mi caso, la católica. Felicidades claro. Para todos.
El gordo Pierre. Dolina dice, ¿Dorio va los lunes y miércoles y Gillespie los martes y jueves o es aleatorio? No sabemos, señor.
Depende. Es así, de pronto uno viene
y ya. Ese Gutiérrez dice, Dolina, Barton, Dorio, Gillespie, saludos desde Mendoza. El programa es muy bueno, pero en todo sentido. Eso es lindo.
Rosa Aurora Lencina nos va a extrañar en las vacaciones. No, vamos a estar aquí, acabamos de decirle. Salvo que quiera vernos. Bueno.
Sí. Bueno, sí.
Bueno. Lean su mensaje.
Rosana Ortiz dice, imposible ir a dormir sin la hermosa costumbre de escucharlo. Etcétera. Dice desde Tortuguitas. Y Jorge Daniel, que manda saludos para todos los jujeños y compatriotas. Y
se pone decidor.
Saludos. Sí, sí, sí. Viene todo de abrazos y feliz año.
Bueno, el último que tengo yo dice, es de Andrea Buganen. Y dice, hola guapos, alegra mis noches, besos desde San Martín de los Andes.
Daniel Godoy, escucha de Mendoza. Bueno, dice, una provincia árida donde últimamente nos está matando la humedad por culpa del gobierno de turno, dice. Otras autoridades no dejaban llover tanto y el clima era más acorde a la zona.
Fuera turno.
Lo que acabamos de decir, señora,
se viene la cúpula en Mendoza.
Lo que acabamos de decir. Sí. Bueno, eso es todo. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual ustedes podrían refrescarse.
Sí.
Pero ocurre que casualmente hoy... no hay agua.
No, pero hay una pileta ahí afuera.
Pileta, pero afuera hay un rural. Piletón donde bueno. Uno puede refrescarse las patas, lo sí. Que sea. Una pausa, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango. Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1500. 175 San Telmo, la mejor música en vivo siempre. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana para ti, más cool que nunca, te mostramos las argentinas con mejor estilo del 2013, elegidas por un jurado de moda. Entrevistamos a Concepción Cochrane Blaquier, embajadora argentina en el Jet Set Europeo. Además, te contamos las tendencias del 2014, todo sobre las super cejas, y te anticipamos lo que se viene en música, libros, tecnología, estilos de vida, gastronomía, realities, beauty y ciencia. Ya salió
para ti. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Vamos a hablar esta noche acerca de sucesos extraordinarios en la China clásica.
Muy bien.
son episodios maravillosos que tuvieron lugar en la China y que fueron registrados por el Departamento de las Historias, el famoso Baiwan. En tiempos de la dinastía Qing, que va del 221 al 207 a.C., que me parece que es la de Xi Huangti, aquella dinastía durante la cual empezó a construirse la muralla china, pero no estoy seguro. Existió, digo, en ese tiempo, en el sur del imperio, un pueblo que tenía unos habitantes dueños de la siguiente virtud: sus cabezas podían desprenderse y volar.
Ajá.
Fuera de aquel pueblo, se dio el caso de un general llamado Su, que tenía una criada que en cuanto caía dormida por la noche, veía como su cabeza echaba a volar, ya fuera por la ventana o por cualquier sitio que pasara, la cabeza de la criada salía de la casa usando las orejas
como alas,
a modo de alas, para regresar justo antes del amanecer. La criada había llegado hasta la casa del general Su justamente desde la región sureña precitada. Una noche el general Su vio pasar por el cielo la cabeza de su criada. Creyéndolo anormal,
sí, claro,
el general entró una noche en el aposento de la dama y lo que vio en el lecho fue un cuerpo sin cabeza, ligeramente frío, que sin embargo mantenía una levísima respiración. El general Su lo envolvió en una manta y esperó. Ocurrió entonces que cuando la cabeza regresó, antes del amanecer, y fue a acoplarse con el cuerpo, chocó contra la manta y cayó por tierra. El general Su la vio rodar lanzando insultos. El general corrió la manta, la cabeza entonces se elevó del suelo y fue a posarse sobre el cuello. Enseguida el cuerpo entero se incorporó. Tan extraño le pareció al general Su todo lo que había visto, que despidió a la criada.
Muy bien hecha.
Creo que es una causa justificadísima de despido para una criada el tener una cabeza que abandone su lugar por las noches y regrese allá al amanecer.
A descansar. Uno de estos días no vas a encontrar tu cabeza, le dijo el dueño y le dijo.
Claro.
Muy bien.
No pierden la cabeza porque la tienen pegada.
Eso mismo.
Dijo el general Su. Le dijo al despedirla que no era conveniente para el orden de su casa que se produjeran esas decapitaciones cada noche.
Tiene razón.
Estuvo muy bien.
Muy bien.
Tiempo después el general Su vino a enterarse por sus subordinados de que cuando eran destinados a la provincia del sur, no era extraño que se toparan con personas de esa especie. Digo, personas a las que veían perder la cabeza por las noches. Cuenta el Departamento de Historias que a veces se formaban constelaciones de rostros y tenían lugar divertidas conversaciones en las alturas. Maravilla, ¿eh? Una linda historia para referir a los niños. Otra historia. Esta sucedió en tiempos de la segunda dinastía Han. Un muchacho llamado Jia Yu dijo conocer la región de los muertos y haber presenciado una discusión entre los funcionarios de aquel foro. El asunto fue así. Qian Yu era joven y fuerte y un día se murió. Nadie supo de qué. Tras expirar, llegó a buscarlo un heraldo de la región de los muertos que condujo su alma hasta donde estaba Ximin. Ximin es en China el señor de las vidas. Registra la duración de la vida de las personas y se encarga de enviar a los heraldos de la muerte una vez transcurridos los años de vida que el cielo concede. Una vez que Jia Yu fue llevado hasta la región de los muertos, Ximin le preguntó al heraldo, al que lo traía, ¿no? Dice, ¿y este quién es? El heraldo respondió que se trataba de Jia Yu, del pueblo de Nanyang. Tras haber buscado el nombre de Jia Yu un buen rato en el libro de los vivos y de los muertos, sin encontrarlo, Ximin, indignado, le gritó al heraldo que no tenía que buscar a Jia Yu, sino a tal Jia Ye. había hecho pasar al mundo de los muertos a un hombre equivocado. Jia Yu, muerto por ineficacia, se indignó, claro, muerto y todo. Quiso golpear al heraldo inútil, pero Simen lo tranquilizó al prometerle que sería restituido a la vida.
Bien.
Y a Yu regresó y contó esta historia. Ha dicho, desengañado, que el mundo de los muertos es parecido a este. Otra historia. Suo Si, nacido en Luoyang, también llamada Luoyang, puede ser, debe ser la misma ciudad, en tiempos de la segunda dinastía Han, sabía obrar prodigios. Suo Si poseía el don de la metamorfosis. Ahora bien, el prefecto Cao odiaba a Suo Si y quería matarlo. Se había puesto incluso precio a su cabeza. Parece que Suo Si había robado vino y carne de los depósitos de la prefectura. Una vez, un grupo de leales al prefecto vieron a Suo Si en la calle. Cuando estaban a punto de atraparlo, notaron que todos los hombres que andaban por ahí se volvieron idénticos a Suo Si. Más adelante, alguien lo vio en la cima del monte Yancheng. Se dio la voz de alarma. Salieron tras él, pero Suo Si fue a meterse en medio de un rebaño de corderos convertido en uno más. Los perseguidores estaban furiosos. En un momento, uno de los corderos, que era Suo Si, se paró en dos patas y les dijo a los buscadores: todas las desgracias vienen de tener una forma física fija. Quien no la tiene, no padece mayores problemas. Cuando una lanza se estaba por clavar en ese cordero parlante, el animal desapareció y sin que los captores lo percibieran, otro árbol pobló aquel valle.
Muy bien.
Nótese este último detalle, ¿sí?, que resuelve un problema de escritura con gran solvencia. Está claro lo que hay que contar, ¿no? Suo Si era uno de muchos corderos y habló. Cuando lo iban a ensartar, se volvió a confundir entre el resto de los corderos o perdió su forma cordelil.
Sí.
¿Y qué decir? ¿Cómo lo cuento? Y digo, y entonces se convirtió en un árbol, pero los perseguidores no se dieron cuenta.
No, claro, no.
No. En ese momento, sin que los captores lo supieran, un árbol más pasó a poblar
el
valle.
Deja de tomar al sujeto, el personaje, y lo pone en el país. Está muy bien.
Otro árbol pobló aquel valle. Extraordinario.
Está muy bien.
Y toma la distancia justa para contarlo.
Es cuando el paisaje se adquiere el protagonismo, aparece una figura, estaba pensando en el comienzo.
Claro, pero no dijo, y entonces se convirtió. No, ¿para qué decir tanto?
Fíjese el comienzo de las ruedas circulares. Nadie lo oyó desembarcar en la noche unánime. Y ya estamos ahí, ¿no? Muy bien, los chinos y Borges. Tanto.
Última historia, muy breve para terminar con este catálogo de prodigios. Hubo en la zona de Ming Thong dos hombres capaces de obrar prodigios. Se llamaban Xu Dang y Zhao Bing. Se encontraron una vez junto a un arroyo y cada uno le confesó al otro que dominaba las artes mágicas. Xu Dang prohibió que el agua fluyera y el agua se detuvo. Zhao Bing ordenó a un sauce que floreciera y floreció. Los poderosos rieron juntos y continuaron toda la jornada demostrando sus poderes. Al caer el sol, el pueblito de Ming Song había perdido todas sus características. Algunos pobladores no reconocieron su propia tierra y, aunque no creían o no recordaban haberse alejado, emigraron para buscar aquel pueblo. Otros se adaptaron a la transformación general y se quedaron. Curioso, los más conservadores se fueron y los más audaces se quedaron.
Qué bueno.
En cuanto a los magos, resolvieron ir a emborracharse a otro pueblo.
Qué bueno, muy linda historia. Estaba pensando, Alejandro, para ir desde el comienzo, empezar desde el comienzo, esto de las cabezas autónomas Es curioso que en una civilización tan cercana como la japonesa, una cabeza que anda sin su cuerpo a cuestas es siempre malvada. Hay una leyenda que nos contó nuestro común amigo Lafcadio Hearn, disfrazado de japonés, que había una especie de historia aterradora para niños y adultos, que era la de las Rokuro Kubi, que eran muertos, que perdían de golpe su cabeza, y más allá de lo que hubiera hecho el finado en vida, la cabeza se tornaba malévola y andaba por ahí, porque nada de aquello que debe estar unido, suelto, puede ser cosa buena, repetían los ancianos, y hacían referencia a parejas y otras cosas. Pensando en eso me quedé colgado de esto de perder la cabeza de noche. Conocemos mucha gente que pierde la cabeza de noche y al día siguiente está como si nada.
Es el mejor momento para perder la cabeza.
Claro. Es más, nosotros, sin ir más lejos, cuando termina el programa, etcétera. Pero después, ya entendiéndome en la última historia, estaba pensando en ciertas ciudades planificadas, que es una cosa que le pasó al mundo al cabo de muchos siglos. La Plata, por ejemplo, entre nosotros, una ciudad armada con la pretensión de que iba a ser armoniosa para siempre, y después aparecieron los frigoríficos. Digo, los humanos modifican el paisaje necesariamente. Pensaba en el Ubi Sunt de todas las edades doradas, así donde se recuerda una cosa que no es posible simplemente porque el paso del tiempo es una modificación, y pensaba en el bueno de Tolstoy.
Yo creo que ese es un relato estupendamente alegórico, debido a la continuidad de sus metáforas. Y es una alegoría de lo que acabamos de mentar al principio del programa, a saber, la desagradable transformación del mundo que nos rodea, y también la dificultad de percibir esa transformación y de registrarla de un modo diferente al real, creyendo que nuestro verdadero pueblo, el que era en el pasado, se fue a otra parte, y que está distante en el espacio, confundiendo el espacio con el tiempo.
Con el tiempo. Y pensaba también que para un artista, el amigo Tolstoy, o Tolstoy, como decía algún humorista, cuando dice aquello de pinta tu aldea y pintarás el mundo, no está pensando en aquel pequeño pueblo de Novosibirsk, está pensando simplemente en esa mirada que tuvo sobre el espacio que lo vio nacer. De modo que cuando uno siente nostalgia del terruño, de ese lugar con el que asocia la infancia, la figura perdida del padre, de la madre, los miedos nocturnos y las esperanzas de las tardes de la siesta cuando uno es un adolescente, no tiene que tomarse un micro, ni tomarse un avión, ni nada. Tiene que cerrar los ojos nada más y decir un mantra que suene algo así como pueblito, mi pueblo.
Y Pueblito, mi pueblo es la canción de Carlos Guastavino que escucharemos en la versión de Eduardo Falú. Adelante.
Thank you.
Era Eduardo Falú en La Venganza Será Terrible, Pueblito, mi pueblo.
Comienzo de espacio publicitario. Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Estamos hablando con Gustavo Cardella, miembro del directorio del ENRE. Capitanich dijo, si las empresas no cumplen, nos haremos cargo nosotros, es decir, se estatizarían las distribuidoras. ¿Esto es fue una manifestación aislada o responde a una estrategia del gobierno de pronta aplicación?
Indudablemente está más que probado que el servicio es deficiente, que tiene innumerables problemas. Obviamente, el poder político no mira solo técnicamente, tiene que mirar cuestiones de oportunidad, de mérito y conveniencia. Entonces se toma una decisión merituando que con posterioridad el Estado efectivamente va a poder mejorar los recursos.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben 3 de Laboratorios Ben 3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Gente, exclusivo con el Papa Francisco. Gente viajó al Vaticano para contar los días del Papa. ¿Cómo vive? ¿Qué siente? En una charla íntima confesó: extraño mi tierra, quizás nos visite en el 2016. Le entregamos nuestra última colección, Los Santos y las Vírgenes que inspiran al Papa argentino. El hombre del año, el líder religioso que revolucionó el mundo, revela sus deseos para estas fiestas. Pido pan y trabajo para todos los argentinos. Además de regalo el Supercalendario 2014 con las diosas de Multitalent. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires 28 grados 6 décimas, humedad 82%. El suspendido fiscal Campagnoli aseguró que agotará todas las instancias para ser reincorporado. Su abogado Ricardo Gilavedra dijo que estudian todas las alternativas y no descartó la presentación de un persaltum. Fue luego de que la justicia rechazara el pedido de restitución que habían presentado. El intendente de La Matanza firmó la expropiación del destacamento policial donde estuvo detenido Luciano Arruga. De esta manera, Fernando Espinosa acompaña un proyecto de ley que el pasado 18 de diciembre recibió media sanción de diputados en la provincia de Buenos Aires. Familiares y amigos de Arruga anunciaron que levantarán el acampe que mantenían desde hace 2 meses en el lugar luego de conocer la decisión del intendente. Sigue vigente la alerta naranja, al menos hasta hoy a la tarde, en Capital y alrededores. El parte advierte que las altas temperaturas significan un riesgo medio para la salud. El Consejo de Seguridad de la ONU votará hoy el envío de refuerzos a Sudán del Sur. A raíz de los crecientes enfrentamientos, el secretario general Ban Ki-moon solicitó enviar otros 5.500 cascos azules para sumarse a la misión actual integrada por 7.600 soldados. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 26 grados 6 décimas la temperatura, la sensación térmica es de 28 grados 6, la humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo desde el auditorio de la Radio del Plata.
Yes.
24 y 25 no habrá programa en vivo, pero no. Sí, jueves y viernes.
Jueves y viernes todo el mundo debe estar aquí.
Sí, señor.
Todos a una.
Exactamente, a una y a todas, por favor.
Jueves y viernes
aquí
a la medianoche.
Tenemos esas cosas que se dicen.
Tan lindas, ¿no es cierto?
Ante la vecindad de hachazos en la historia.
Sí, señor.
Buen fin y mejor.
Ojalá que el año que viene, etcétera. Y suerte que este año y todo así. Bueno, muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Una salida laboral.
Muy bien.
Pescador de perlas.
¿Qué, bueno, ¿qué
señora, señor, usted puede hacer una fortuna pescando perlas?
Si las encuentra.
En el fondo. Bueno, si
señor, ya empezamos. Bueno, claro, otra vez, dale.
La voy a pescar si no las encuentro.
Claro. Bueno.
Pescadores de perlas, señor. Una profesión que ha hecho muchos millonarios.
Sí, señor, y tantos otros.
Ahora,
¿eso se aprende en algún lado o uno va?
Sí, se aprende. Aquí tenemos la Escuela Nacional de Pescadores de Perlas, ¿sí?, que funciona justamente en el lago de Palermo.
Bueno, pero ahí...
Bueno, ¿dónde quiere que aprender? ¿En la fosa de Mindanao?
Y bueno, pero en algún lugar donde presuntamente haya perlas.
No, no, para aprender esto. Usted para entrenarse no necesita encontrar perlas verdaderas, sino perlas cualesquiera, que incluso puedan no serlo.
Claro.
Pueden ser bolitas japonesas,
sí,
puestas por los maestros.
El aprendizaje es una simulación, señor, siempre.
Sí, pero...
Mire, le voy a decir, ¿cuál es el asunto? Dentro de algunos mejillones,
sí,
dentro de algunas ostras...
Sí, unas valvas, bivalvos.
Y todo así.
Sí.
Suele haber perlas, una perla.
Sí.
La mayoría de las ostras, como sabe cualquiera que haya ido a un restaurante,
sí,
carece de toda perla.
No tiene.
Ahora, una cada tanto tienen. Y en algunas regiones hay unas ostras que tienen unas perlas así de grande.
No sé si tanto.
Ahora, ¿cuánto vale una perla?
¿Cuánto?
Fortunas.
¿Pero cuánto?
Tenemos acá el tasador oficial de radio. ¿Qué radio es esta?
Sí.
Del Plata.
Del Plata, me parecía.
Radio del Perla. Mire, esto es así de sencillo el negocio. Una vez un tipo se tira ahí por una zona que había, bueno, un golfito, yo una cosa, saca una perla. ¿Sabe qué hizo con eso? Una ciudad llamada hoy la Perla del Atlántico.
Sí, señor.
Pero
una
con
perla
todo
tiene un valor incalculable.
Sí.
No, no, pero hay que calcularlo el valor. Porque, ¿de qué depende el valor? ¿Del peso de la perla?
No, no, depende de la cotización en Chicago, señor. No tiene nada que ver con nada, es el mercado.
Claro, loco, las reglas del mercado son...
Una perla, ¿para qué sirve una perla?
Bueno, yo tengo una perla.
Ahora, ¿cómo se pescan? Muy sencillo,
sí.
Usted se sumerge,
sí,
empieza a abrir ostras,
claro,
hasta que encuentra una... Bueno, que tiene una perla.
¿Y de eso entonces qué curso va a hacer de eso?
Porque... El curso tiene que aguantar mucho tiempo sin respirar. Ese es el asunto.
Y tienen que saber abrir los ojos abajo del agua.
Claro, porque eso está, por ejemplo, a 15 metros de profundidad.
Ponele 15.
Hasta que usted llega y abre. Porque no va a abrir una perla y salir corriendo a respirar.
No.
Una ostra, digo.
Una ostra.
Usted tiene que abrir muchas.
No, pero señor, ¿por qué no va con una red? Agarra todas las ostras.
Porque no se puede, señor.
Yo soy pescador, entonces, ¿no?
No se puede.
La sube todas y después
se... No se puede. Nosotros somos los pescadores de perlas. Ya tradicionalmente es así.
No, pues, mire, pero como tradicionalmente.
Nosotros hemos inventado este dispositivo maravilloso que yo tengo acá en la mano.
Sí.
En esta mano, señor. Esto.
Ah, perdón.
Bien. Y esta es una linterna. Entonces nosotros vamos bajo el agua, iluminamos la ostra, y si la ostra brilla, es como para los dólares, es el mismo lapicito.
Ah, pero entonces es muy fácil. Ey, solo busca
no es
la...
nada fácil.
Es fácil, señor.
Usted, por ejemplo, ¿cuánto aguanta sin respirar?
¿Abajo del agua?
No, señor, abajo de la tierra. ¿Dónde
no,
va
abajo
a
de la cama, señor. Sí.
Y pongamos por caso entrenado, un minuto.
Usted no aguanta nada.
Usted se va a morir de cualquier
momento. No puede pescar ni un renacuajo.
Pero uno no baja con un tubo de oxígeno.
¿Cómo hace para bajar la cabeza?
No, señor, los pescadores de perlas somos así, seres
así,
libres.
Pulmonados.
¿Pero qué nada?
Libres, es así.
Nada en pelo.
Hemos construido un pueblito a orillas,
sí,
del mar, donde están las ostras. Y nada, ahí vivimos, es necesario que el pescador crezca en la más absoluta pobreza.
Sí, claro.
A los 13 años lo tiramos ahí y se convierten en seres pobres, pero lindos,
y sanos,
morenos y libres.
Sí.
¿Por qué libres, dice?
Libres, porque
un tipo
no
moreno,
tiene plata.
Claro.
No es así, no funciona.
Algo tenemos que decir las clases hegemónicas para que alguno pesque la perla.
Si no, no se anotará.
Si no, nos tenemos que tirar nosotros.
Ahora, si ustedes son profesionales de esto...
Buenas tardes, sí.
¿Qué tal? Y están prometiendo una salida laboral, dan este curso o carrera, no sé.
Ah, no, entonces no era yo. Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. La carrera...
Sí.
¿Cuánto dura? Porque por lo que dicen es aguantar un rato abajo del agua...
Bueno, pero eso poco a poco vos vas a... Hoy aguantás un minuto, mañana un minuto... Un segundo y así.
Sí, pero si la ostra no aparece... Así
la
usted...
ostra va a aparecer, quédese tranquilo. No.
Nuestro lema es, más tarde o más temprano, la ostra te aparece. ¿No leí ahí acá, yo?
¿Se abre con los dedos?
Depende.
Sí, según. Hay algunas que...
Hay que hablarles.
Son un poco reticentes.
Sí. Ajá.
Entonces, para eso tenemos... Una especie de abrilata que fabricamos nosotros.
Sí, el abreostra.
El abridor de ostras.
Sí.
Que es este que tengo acá. Claro.
Ah, eso es un...
No, no, esto.
Ah, sí.
Y usted, bueno, la abre, no importa.
Sí.
Ahora, cuidado porque hay personas poco escrupulosas que falsifican perlas.
Pero no se van a tomar el trabajo de ponerlas adentro de la
ostra. No, no. Salen directo, se meten un poco en el agua,
sí.
Salen con una bolita negra,
ajá,
mojado, y dicen, ay, miren,
¿y lo que encontré?
No, una bolita blanca.
La otra
son más caras, ¿no?
Sí.
Una bolita blanca, y dice, miren, me encontré una perla, listo. Dice, otra vez, y hace, otra.
Sí,
mentira,
tanto.
Por ahí son perlas falsas de nylon.
Son bolitas,
no,
claro.
Bueno.
Sí, que las venden en cualquier lado. A un peso.
¿Y cómo se hace? ¿Se hace un análisis con papel tornasolado?
¿Para qué?
Para saber si es auténtica la perla.
Ah, no sabemos.
No, señor.
¿Cómo no vas a ver?
Tenemos un amigo joyero que viene y dice, esta sí, esta no.
Entonces
esta
lo cita, mismo, no. Compro la billutería.
Hay gente que le aprieta un poquito o le toma el olor y dice, esta sí.
Esta es buena. Al tacto, no, señor, no. La perla debe ser redonda, pero redonda, barril sin fonda.
Sí.
Así. Pero que no tenga ninguna aspereza, ninguna discontinuidad. No,
pero eso lo
si
puede hacer
algo balado, esa no es una perla,
eso es
señor.
Un huevo de gaviota.
Sí.
Pero usted cree que la industria del plástico no puede hacer una perla redonda.
Sí, pero sabemos que es de plástico y vale un peso.
Sí.
Bueno, pero usted... Peso, señor. Yo le pongo acá, arriba de la mesa.
A ver.
Sí, a ver.
Mirá. ¡Epa!
Una.
Qué lindo.
Mirá, señor, que estamos comiendo.
No, señor.
Mozo, está otra vida cargada.
Estamos comiendo.
Le pongo la verdad
de la americana.
Le pongo la verdadera y la falsa.
Ah, sí. Por el olor, el pescador de perlas huele y dice,
no,
esto es plástico.
Olor.
Y esto sí viene del fondo del mar. Tiene el clásico olor...
A fondo del mar. Y si no, tenés dudas, agarrás un martillo.
¡Pah! Espérenlo lente, mire.
Me ha roto todo, señor.
Bueno, era falsa. La falsa se rompe, la verdadera le aguanta.
Ahora,
todo.
Ahora, hay una gran mortandad entre los pescadores de perlas.
Sí,
se ve que entre las ostras.
Y la codicia rompe el mismo.
Sí.
Porque
sí.
El tipo ve que le quedan pocos segundos, pero ve otra ostra, y se la voy a abrir, y otra,
esta.
Y voy a seguir, me voy a enriquecer, ¡pum!
¿Qué?
Y aparece dos días después flotando.
Pero no se da cuenta que le faltaba aire.
Se da cuenta, pero la codicia puede más.
No puede ser.
¿Sabe
eso?
¿Cómo es el ser humano y particularmente el pescador de perlas?
Pero la pulsión de vida.
No, ¿qué pulsión?
No, no, acá no hay pulsión de vida que valga. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy pescador de las perlas.
Pero, discúlpeme, usted viene fallado. Usted y los pescadores.
Vengo fallado.
Sí, señor, porque.
Los pescadores de perlas, 100 doblas ganan al día.
Ahí está.
Y el día que no las pescan, otras tantas que perdían. No.
¿Sabe dónde reclutamos gente? En Acapulco. Porque vio los clavadistas de Acapulco, el tipo se tira de gusto ahí. Entonces le decimos, mira, acá te tiras, llegaste al fondo y agarras una perla.
Ahora falla mucho el clavadista de Acapulco, ¿eh?
¿Cómo que falla?
Y si de 10 que se tiran...
Aciertan 9, sí.
Aciertan, hay un porcentaje de acierto alto, un 60, 65%.
Bueno,
pero mucha gente que falla.
Eso es nunca más salto.
¿Acierto? ¿Qué sería un acierto?
Tirarse en el momento justo
en el agua.
En que hay agua.
Claro.
¿Sabe cómo es? Viene una ola y después se retira. Si usted se arroja cuando la ola se retira, está bien.
Sí.
Porque tarda en caer y cuando cae justo llega la ola. Pero la ola es puntual.
No. Bueno, no, sí. No, ¿qué hace? El clavadista tiene en cuenta todo esto.
¿Por qué se llama clavadista?
Sí.
Cuenta, etcétera. Por los desaciertos.
¿A qué profundidad uno puede encontrar la primera perla, la perla que está más en superficie?
200 metros.
Sí. Ah, muy profundo.
Con marea alta.
Es un poco demasiado porque, bueno, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo le va?
La presión en ese momento te aplasta todos los huesos.
¿A los 200?
Así, a los 200 metros directamente volvés a la superficie como 5 de queso.
Pero claro. ¿Y entonces cómo va?
Y suma los oídos primero y después la chatito.
Sí, después venir.
¿Cómo va a traer la perla entonces?
Eso es lo que no, todavía no podemos saber cómo.
Y bueno, señor, pero eso lo tiene que prever porque usted está vendiendo un curso.
Nos vamos entrenando. Primero los aplastamos.
Sí.
Los aplastamos bajo 50 kilos, después 100, 200, 300, hasta que el tipo soporta que lo aplasten.
¿Cuánto?
Aplanadoras que le pasan encima. Entonces, le tiran y la presión del agua no les hace nada.
¿No vio la propaganda de los colchones? Es igual, el tipo ya no se tira, claro. Lo va planeando, porque es todo chatito, ¿eh?
¿Pero usted dice que le pasa una aplanadora por arriba?
Sí, en el entrenamiento sí, buenas tardes. Sí.
¿Y el tipo sale lo más bien vivo?
No, lo más bien no.
Lo más bien no.
Es un laburo.
Bueno, entonces, señor, ¿qué entrenamiento es ese? El tipo está...
Para que después no vengan con sorpresa.
Sí, o la
en
RT.
El fondo del mismo. Señor,
sí. Y bueno, no.
El ahora... buzo, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo hace para no reventar?
Se acuatiza.
O sea, pero se no vuelve... tiene un traje, ¿no es cierto? Yo voy a hablar
sí,
mucho.
Sí, por supuesto. Tiene
yo
un traje.
Como pescador de perlas, no...
No, claro.
Soy un poco montaraz.
No, bueno.
Pero parece una promesa, ¿no?
No, no sí.
Sí. Pero he oído hablar de lo que ustedes llaman buzos.
No, buzos ustedes con, no. Con, se llama así.
En la civilización.
Los han hablado
buzos
a nosotros.
Con escafandra.
Sí. Y que parecen seres de otro planeta, como los que vimos nosotros hace miles de años.
No, sí, tiene un tubo de oxígeno en la espalda.
¿Ya? ¿Crecen así?
No, no crecen.
Como, así como pobre. Nosotros crecemos pobres, ellos crecen con un tubo de oxígeno en la espalda.
Pobre la mamá al parirlos, ¿no es cierto?
No, señor, se lo adosamos el tubo de oxígeno. Ajá. Y le ponemos una manguera en la boca.
Ay, qué feo, no trabajo más de esto.
No, nosotros no.
No, sí, señor, pero le digo... Usted no porque...
Porque no nos gusta eso, somos pobres
porque
pero
usted confía demasiado en sus pulmones.
Sí, la verdad que únicamente tengo confianza en mis pulmones.
Bueno, no,
la pero... última vez que me medí, aguanté 15 minutos sin respirar.
Ahí está.
¿15 minutos?
15 minutos, sí. Uh-huh. Ah, sí.
¿Y cómo...?
¿Cómo qué?
No, ¿cómo está dice? Vivo?
Igual
¿cómo?
Que es el dejar pasar el primer minuto y después otros 14.
No, bueno.
Esa pero, es mi técnica.
¿No se sentía mareado, con no, ganas de salir?
Lo que hay que hacer es respirar mucho anticipadamente.
No,
el día anterior, por ejemplo, usted respira de más.
Y retiene.
Usted respira el doble de lo que necesita. Sí. Y el otro día ya prácticamente lo tiene respirado.
No, señor.
Sí, señor. ¿Cómo no?
Entonces, toma una bocanada de aire y se mete abajo y pasan 15 minutos y el cuerpo ni se acuerda.
El cuerpo es sabio.
Está
el cuerpo
lleno
es sabio.
De moléculas de oxígeno por todas partes.
No, señor, no es acumulativo
el pescador que se tira está gordito. El que sale del agua está flaquito. ¿Por qué se cree que es?
Mire, la verdad nunca escuché esa técnica, pero si usted dice que le funciona, no sé, tiene otra.
Y después están, ahora están viniendo los japoneses.
Sí, eso es.
¿A buscar perlas?
A buscar perlas. Sí, directamente vienen con una excavadora, se agarran todo. ¿Sabe? Mire la estrategia que desarrollan. Con una excavadora pescan todas las ostras, todas, todas.
Pero todas, ¿eh?
Y las abren afuera después.
Y lo que le dije.
Tranquilamente, en vez de andar mirando bajo el mar, esta sí, esta no. Y peor, vos la dejás y tendrías que hacerle una marca, como que no tiene.
Para que el tipo
o no dejarla, porque viene el otro atrás y abre la misma que abriste vos.
La otra vez.
Por ahí se notan las que fueron abiertas muchas veces, pues ya...
Sí.
Empieza
a quedar gente,
un poco floja de cierre.
Sí, sí.
Vos ya la vos, pero los japoneses son más vivos. La examinan tranquilamente en un galpón ahí. Esta no... Y las que no se la comen.
Es increíble lo que me da.
Y hacen sopa de ostra.
¿Y por qué las que sí no se la comen?
Ah, también se la comen,
claro,
sí.
Porque...
Pero le sacan la perla.
Y sí, claro.
Le van a poner a usted en el frasco de sopa de ostra una perla.
Claro. No. A mí que la tendrían que cobrar
o
mucho.
O sea, se las comen todas.
Eso es lo que nos dicen los japoneses.
Y le sacan... Hay, supongo que sí habrá, porque el Japón es un país de estadísticas.
Sí, claro.
Sí, señor.
Habrán elaborado una estadística... un promedio de cada cuántas ostras hay una perla.
23,8% los sábados a la tarde.
¿Qué crees? No lo saben.
¿No lo saben eso?
No pudieron sacarlo, no.
Pero qué raro, porque es un muestreo de la cantidad.
Sí, pero no, por ahí hay años que es el 1 por 1000.
Sí.
Otros años, 90%.
Claro. Pero no puede ser.
Nunca pudieron elaborar una estadística ante el comportamiento...
¿Cómo
errático?
Decirlo. Sí.
¿Erótico?
No, errático.
Ah, perdón. Eso.
Y...
Qué fea es la palabra errático.
Errático es una porquería.
Se usa en los medios tanto para un barrido como para un fregado.
Sí, qué errática la patada del delantero.
Algunos creen que errático quiere decir fallar.
Fallar,
error.
Marrar.
¿Hay entre los japoneses?
Sí,
sí, señor. ¿O entre gente de otras nacionalidades?
No, nosotros somos especialistas en japonés.
Bueno, un campeón de perlas que las encuentra todas.
Mizuko Kasura.
¿Mizuko Kasura?
Sí, sí.
¿Y por qué? ¿Qué habilidad tiene para encontrar?
Son dos, Mizuko Kasura y Roberto Taroto.
Pero
Nikkei. Roberto Taroto Nikkei, ¿no? Hijo de...
Taroto,
sí.
Con ese nombre, digo, Roberto, con ese nombre de pila.
Sí, sí. Porque, sí, los padres...
eran locos por el tango.
Sí, sí. Sí.
Ah.
Vinieron acá, entonces le pusieron Roberto.
Sí. Iban a poner polaco, pero quedaba mal, le pusieron Roberto mejor.
¿Y cuánta sacó Taroto?
No sé decirle.
Ah, porque digo... No,
pero que... es el campeón, es un hombre muy difícil de trato.
Sí. ¿Por qué es difícil?
Taroto-san, no.
Se tira ritualmente.
Sí, claro.
Llega ahí...
Escribe un poema, un haiku y se...
Escribe un poema, por ejemplo... El viento sopla.
Sí.
La lluvia recia. Tu amor se ha ido.
Sí. El pato parpa se llama ese. Es un haiku.
Antes de cada zambullida para...
No, otro poema distinto, señor. Todos los días uno distinto.
Ah, pero entonces es más poeta que
pescador. No, porque normalmente pesca dos o tres perlas y escribe un solo poema.
Claro.
Así que es más pescador de perlas que poeta.
Es todo estadística acá en Japón, señor.
Bueno, pero si lo miden versos, ganan el poema.
Nosotros estuvimos en el Japón, lo fuimos a visitar.
Ajá, mire usted. Qué experiencia, ¿no? Interesante.
No, porque no estaba.
No. ¿Cómo no? Va hasta Japón y no lo llamaba.
No estaba.
Está bajo del agua.
Estaba, no hay teléfono en el Japón.
Pero ¿cómo no va a haber teléfono?
Hay teléfono, pero son solo para exportar. El japonés, en la cultura propia,
sabe que no sirve
un verdadero
nada.
Samurái no usa, no usa nunca un celular, nada más.
Qué raro.
Este era de la Yakuza también.
Sí, señor.
Y nos atendió la mujer.
Ajá.
O un tipo que estaba, no me acuerdo quién me atendió.
No importa,
¿qué lo confundió?
Lo primero me hicieron sacar los tamangos.
Sí, eso en Japón es así.
Teníamos las medias en un estado, nosotros.
No, bueno,
y si aquí en el Japón, señor, todo el que va a entrar a una casa digna, se saca los tamangos, se saca.
Bueno, era medio criollo el
Japón. No, se lo estoy traduciendo.
Ah, bueno, pero... Sí, se sacó los zapatos y usted iba a tener un encuentro, digamos, profesional con el Taroto.
Iba a preguntar qué se siente, todo claro. Eso se pregunta, ¿no?
¿Qué se siente con qué?
Sí, después no se me ocurrió ninguna pregunta. Ya cuando nos volvíamos dije, menos mal que no estaba.
Porque... Sí, porque si no...
¿Qué le voy a preguntar? Un tipo se tira a pescar perlas.
¿Sos feliz?
¿Qué se siente?
Tú, no, pero...
¿Qué se siente?
Al principio se siente frío, va a decir. Claro.
A la cancha hay que venir temprano, les. Pero sabes mejor
una
todo.
Cosa, hay que ir temprano a pescar perla, ¿eh?
¿Por qué?
Porque la ostra después de cierta hora.
Chao.
Chao, cierra ¿qué? Con seguro.
No, señor. Adiós mi plata, sí, señor, adiós mi perla.
¿La ostra tiene percepción del día y la noche?
Señor.
La ostra, ahí donde la ves, guarda, ¿eh?
¿Guarda qué?
Le voy a contar algo. Últimamente se están haciendo experiencias para plantar.
Le pone la piel de gallina.
Perlas en las ostras. Se les pone un granito de arena, una semillita,
cosita, ¿entendés? Sí.
En la ostra.
Sí.
Y se la deja y se la marca.
Uh-huh.
Una
P.
Una cruz, ponele, o algo. Entonces vos, pasado un tiempo prudencial.
Ponele 200.
¿Cuánto?
Nueve meses.
Sí.
No, 9 meses.
volvés, abrís la ostra, sí, y ahí muerta de risa hay una perla.
Brillando, sí.
¿Funciona?
Funciona, pero en el mercado no tiene el mismo valor, porque se dan cuenta que fue plantado.
Se dan cuenta que fue como inducido, no, in vitro, ¿viste?
¿Cómo eso que estamos diciendo es inútil.
Pero, ¿y cómo se van a dar cuenta? Eso no puede ser.
Por el ADN, señor,
porque la miran con un telescopio.
¿Un telescopio? Eso para así, mirar,
no sé, con
qué. Un microscopio.
Le hacen el análisis de ADN y la perla salta a la vista, canta y dice, soy hija de implante.
Acá
de
en Argentina no hay perlas, pero se pueden pescar algunos animales, sí, como el cangrejo. ¿Cómo, claro, se pesca el cangrejo?
El cangrejo se pesca esperándolo al revés, señor.
Claro. No, no se le pone una red.
Un señuelo se le pone.
¿Una red a dónde?
En la costa hay un cangrejales, porque el cangrejo no va muy lejos.
No, no va lejos. Va
cerca. Lo tiene por ahí nomás, sí, en un barrial.
Había
por ahí
muchos cangrejales antes, sí, ahí en San Borombón.
Sí, hay todavía.
Casi era como, sí, una playa que se movía. Vos por ahí te sentabas en una reposera y de golpe veías que te estabas alejando de la costa.
Y, decía,
y mirabas al piso y era un cangrejal que se movía, sí, que procedía. Ahora limpiaron todo.
Ahora sí, le pusieron gaviotas asesinas.
Ah, bueno, pero porque... ahora, ¿qué uso tiene el cangrejo?
El cangrejo. Una porquería.
Bueno, pero... digo, comparado con la perla, no tiene nada que hacer.
No, pero la perla es para ponérsela en un collar.
No va a ser un, sí, no va a ser, no una gargantilla de cangrejo, señor. Que ¿sabe cómo le queda?
Claro, queda todo picotón y así.
Bueno, cuidado, un cangrejo a modo de medallón, de gran medallón en el busto.
Ya probamos.
De
ya una probamos, mujer. Hicimos de todo.
Sí.
¿Sí?
La pesca nocturna...
sí.
Requiere una lamparita...
¿Como los mineros?
Como los mineros.
Sí, ¿y por qué?
Igual que los mineros.
Pero no es que los peces...
Incluso son mineros...
Son mineros desocupados.
De vacaciones o desocupados porque cerraron una mina.
Sí,
yo como son las minas, ¿no?
Sí, sí, este... y vienen entonces para aprovechar la lamparita, nada más.
Bueno, no, no, pero...
con su casco y a pescar cangrejos ahí nomás.
Pero no,
o perlas.
Perlas, depende.
Se tiran al mar...
¿Con la lámpara?
Compadreando con la lámpara, porque dice que a mí no se me va a escapar, qué sé yo. Y se dan cuenta que no es lo mismo. Ah, no es lo mismo. Lo mismo cuando un pescador de perlas va a una mina de carbón.
¿El tipo qué dice? Que hacer, señor.
Ah, enseguida lo cargan. Primero por la zunga. Sí, ahí en Cardiff, un minero de carbón en zunga.
Sí, no, no. Ahora, tampoco le sirve la luz... Para la pesca no es apropiada, no es que los peces se van...
Como a la noche, para cazar. Usted, por ejemplo, sí, cuando quiere cazar hormiga, ¿nunca se levantó a la noche con una linterna, como esos viejos de porquería que hay en todos los barrios?
Están esperando.
Con una linterna y un cachito de camane. Y vos pasás a las 5 de la mañana que venís de la milonga, medio tambaleando, y está el viejo. Primero hay una vieja que está barriendo la vereda. 5 de la mañana, la vieja barriendo la vereda. Y te mira, y vos venís acá y la mira, te mira. Y, en el jardín un viejo buscando hormiguero, con una linterna y el frasquito de gamesane.
Eso no,
¿a dónde vamos?
No sé, no lo vimos.
Esa gente...
Esa gente debería ser multada y claro, ejecutada después.
Bueno, pero no todos los bichos se encandilan como la perdiz, ¿vio? O el de los conejos.
Y la hormiga tampoco se encandila.
Sí, no, pero...
La linterna es para buscar el agujero.
No, ya sé, señor.
No, para encandilar hormigas. Imagínate
las hormigas con los ojos negros. Eso es la
misma cosa. Me imagino la hormiga llevando...
con las patitas.
Sus patitas a los ojos. Y quedándose inmóvil. Y entonces este hombre la toma delicadamente y la pisa.
Fuiste. No, señor, pero el cangrejo o los peces que...
Eso, los cangrejos los encandilamos.
Pero
tarde.
No se encandila.
Sí, sí, nosotros venimos con el auto, con el buscahuellas del Lincoln.
Claro.
Le apuntamos así y...
Como a los peludos,
el cangrejo,
señor,
cruza las pinzas.
Sí. Y va para atrás.
No, cuando se asusta va hacia adelante.
Hacia adelante, claro. Basta con abrir la bolsa y el cangrejo se mete solo.
El cangrejo se asusta y sale corriendo hacia adelante.
Lo que... Y ahí viene la expresión.
Claro, pero es natural. Por eso el cazador del cangrejo no tiene más que esperar a que el cangrejo se asuste.
A invertir el mundo.
Y viene directamente hacia su captor.
qué mal diseñado está el pobre cangrejo.
Y el está mal está hecho, mal, el cangrejo sí. Está mal hecho.
Como especie.
Hay cosas, la verdad, que la naturaleza es sabia, pero...
Sabia, pero descuidada.
Hay cosas que están mal hechas, que no la terminan de inventar nunca.
¿Sabes? Bueno, no, pero si llegó hasta aquí es porque habrá evolucionado.
¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí?
Y el cangrejo...
Sí, que ojalá que no haya llegado hasta aquí.
No, señor.
La gente sentada en el suelo, entran 6 cangrejos y ya ve el lío que tenemos.
La panzada que se hace, pero...
Salimos en todos los diarios.
No vuelve más después, claro.
Las especies sabemos hacia dónde vamos, señor.
Sí, la sí. Pimienta, la
salada. Yo he leído el libro este de Darwin, El Camino sí. De las Especies.
Ahí está. El origen de las mismas. Pero, y ahí dice que el cangrejo está jorobado. Cangrejo
bueno, no pero el tema es que ustedes dan este curso para sacar perlas y finalmente sí. No me dijeron cuánto vale una perla en el mercado, por cuánto sí, no, lo puedo
hay
cambiar.
Hay perlas y perlas. Las hay grandes, pequeñas, las claras, hay, oscuras.
Las hay llamadas barrueco o barroco, que claro. Le viene. La perla deformada, como...
Fallada, como se dice.
Pero, entonces, ¿cuánto cuesta un collar de esos de perlas que
no
tienen?
No se puede ser. Usted es el señor cuánto cuesta. Claro.
Pero, señor, si dice consalía laboral.
Es el mundo del cuánto cuesta.
¿Cómo se conoce que es un nuevo rico, no? Como
claro,
nosotros que nunca
no
lo
como nosotros que nacimos pobres sí. Y pescadores de perlas mismas.
Montanaces, para lo que guste.
¿Hay alguna área que usted ya detecta que sabe que ahí están las ostras con perlas?
Y no, recorremos cada mañana todo el Atlántico.
Sí. Hasta que llegamos al final. Y ahí empezamos por el Pacífico y damos
nunca
la vuelta.
Estar en el mismo lugar. No.
Digo, que le anda retaseando a sus compañeros la parcela. ¿Cómo la divide?
Hay gente
la...
Es una que cosa... por ahí descubren lo que se llama un filón.
Claro.
Ah, bueno.
O una beta.
Una beta. Ahí está.
Con B larga, ¿no?
Sí, no, bueno.
Y entonces él se la tiene reservada para él. No dice a sus compañeros, aquí hay muchas ostras y casi todas tienen perlas. No, no dice nada. Dice, bueno, me voy a bañar.
Sí, por ejemplo. Sí, ando con ganas de bucear un rato.
Sí, sí. Y se va solo, angurriento, y mete, agarra un montón de perlas y las esconde todas en un tarro.
Diciendo que son bolitas, claro.
Y en el tarro... el tarro lo mete bajo de su cama. Bueno, no importa.
Sí, también. Tiene tampoco
el detalle es accesorio. Sí. Pero sí, hay muchos que se han hecho ricos contrariando el espíritu de la comunidad, que es repartir todo. Las perlas, en mi pueblo, una perla es de todo si es del aire.
Sí, señor.
Pero si usted saca...
Nosotros repartimos todo lo que juntamos.
Ahora, si yo saco 20 y el señor no sacó ninguna hasta ahora lo que
10
va...
10 cada uno.
Sí, señor. Y así es la historia
pero
de
pero cada mes saco 20 y el señor no saca
y
ninguna.
Y bueno, lo echamos al señor. Lo echamos por Gil, porque así hay... Como en todo, señor, usted sí. Es taxista.
Sí.
Bueno, como en todo, hay buenos y hay malos.
Sí, sí.
Hay buenos pescadores de perlas y hay buenos... En fin.
Bueno. De perlas. Hay que separar la paja del trigo, la perla de la ostra y todo así.
Sí, señor. Ahora, ¿es una actividad que está sindicalizada ya? ¿Tiene
ah, sí,
su...
naturalmente. Yo soy el secretario general.
Sí.
¿Cómo le va?
Ah, me lo hubiera dicho
el
principio
SAPP,
de la charla.
SAPP, Sindicato Argentino Pescador de Perla. Acá estamos.
¿Y cuál es, digamos, la principal reivindicación con la que están ahora...?
Todavía no sabemos.
¿Pero cómo no saben? ¿Para qué tiene un sindicato?
Todavía no sabemos.
Por lo menos tiene un hotel de veraneo, de un recreo en
el
Tigre.
El agua,
no, todavía no sabemos, tampoco. En realidad nos gustaría muchísimo incluso cortar algún océano. Sí. Cortar el canal de Panamá, por ejemplo.
Claro. Hacer un piquete.
Bueno,
ahí, claro.
Hacer un piquete en el canal de Panamá.
No pasa nada.
Salimos todo de abajo y acá no pasa nada. Viene un transatlántico de...
Quemamos quillas, además. Como no hay goma, digo, quemamos las quillas del barco.
Y ahí, nadamos ahí con carteles. Pescadores de perlas reclamamos descuento en la farmacia.
Sí. Bueno, señor, pero primero empiece por crear una mutual, algo así, que pueda obtener descuentos en una farmacia, por ejemplo. ¿Por qué anda cortando el canal de Panamá?
Si conoce, que no tenés problema.
Otro más.
Encima en otro país.
Claro, ¿por qué no va a cortar en un lugar donde no haya nadie? A qué molestar, claro. Como dice. Qué risa.
Entonces probamos con el canal Big y estuvimos ahí casi nos ahogamos. No sé bien.
Bueno, mire, usted me hartó otra vez.
Pero ¿cómo? Pero usted se harta muy rápido, señor.
¿Cómo se conoce?
Yo vine al curso,
me parece que no voy a convertirme en pescador de perlas. y voy a seguir con los cangrejos.
Sí,
y son... con la mina de cangrejos.
¿Hay minas de cangrejos?
No, pero...
Ah, ya van a aparecer.
Señores, vamos a hacer ahora una pausa. Vamos a repartir como un pequeño obsequio,
¿sí?
Estas perlas. Sí. A cada una de las damas, ¿sí? Se les dará...
Usted no, señores, para las mujeres, ahí. Caballero. Ahí está. Bueno,
vamos a hacer una pausa larga, porque hay mucha gente esta noche aquí.
Sí.
Recordemos, eso sí, que... atención, ¿eh?
Sí.
El jueves y el viernes estaremos aquí, serán los dos últimos programas del año y aspiramos a recibir muchísima gente.
Sí, con las puertas bien abiertas de esta casa aquí del Plata.
Y todo así. Bueno, permiso.
Pausa. Adelante.
Comienzo del espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
En Paparazzi, Araceli y Fabián, casados con hijos. A los 46, decidió firmar la libreta por tercera vez, esta vez con Macei, su pareja actual. Le lloré todo, con toda Ara, acompañada por sus hijos, Floppy y Toto. Las imágenes, los chimientos y los secretos. Wanda recargada, Maxi López le cortó las tarjetas, pero ella festejó su cumple con todo. Y Mauri Cardi, y además, el super tatuaje de Marcelo Tinelli. Claudia Fernández, mamá por segunda vez. El casamiento top de Soledad Solaro. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El gobernador de la provincia de Chaco, el doctor Juan Carlos Vasilev Ivanov, ¿qué es lo que ha pasado con este aumento salarial que le había tenido que dar a las fuerzas policiales en el medio del levantamiento que tuvo?
Todo aumento dado por cualquier conquista solicitado, peticionada y lograda a través de la presión o de uso de armas es nulo totalmente. Y el gobernador tiene la obligación de denunciar ante la justicia, ante el procurador de la justicia provincial, bajo procedimiento de los funcionarios que consienten esto, de ser separados de sus cargos, de donde ya se está imputando el delito de sedición.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Dale.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Dorio, te quiero comentar una cosa.
Gracias, Patricio, yo también te quiero.
Para vos, no, yo te quiero comentar algo. Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llama al 0800-1022-22444.
Hola.
Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Qué bueno, ahora sí. Bueno, yo tengo para comentarles aquí que el viernes 27 de diciembre, antes de venir al programa, por ejemplo, a las 20:30 horas en Huapachosa, Jean Jaurès 715, actúa Láser Menhir. Es una banda de rock, la entrada sale 20 sopes, y acá me han dejado unas púas para regalarles a manera de recordatorio para que vayan a ver esta. Acá están.
Todas para Moreira.
No, que... Moreira tiene dos manos solamente. Entonces, acá están las púas, eso es así.
Bien.
Y después voy a agradecer a Sebastián Basualdo, que ha sacado un lindo reportaje sobre mi libro en página el domingo, así que muchas gracias.
Muy lindo, tenemos mensajes. Sí, el suplemento Radar, sí, lo leí muy
bien. Saludamos también a nuestros amigos de Babieca.
Sí, sí,
en esta mejor época están en el punto más alto de su pan dulce.
Es el mejor pan dulce de la tierra elegido por un jurado de notables. Así que bueno, ahí es. Esto es Riobamba y Santa Fe, Babieca. Sí. A ver, Anónimo dice, por si no lo llegamos a ver, etcétera. Muchas gracias, Anónimo.
Bueno, ¿qué le parece si arrancamos la silla o tiene algún mensaje todavía? Sí,
hay aquí alguno, mire, sí. Noelia, que es de Merlo, dice que es la primera vez que viene, la recibió un...
¿A dónde está Noelia de Merlo, que es la primera vez que viene? ¿Cómo le va?
Se asustó un poco.
Sí, dice, por los cangrejos.
No, lo recibió un señor de seguridad que le dijo, no toques la baranda de la escalera.
Ah, porque la acabamos de pintar.
Sí.
Buenas tardes.
No es una superstición.
Recién, 12 menos cuarto la pintamos.
Dice, no la pises, no funciona el baño, no hay agua.
No.
Y claro, así,
si quiere que me vaya con el estilo.
Y varias cosas así.
Bueno, eso. Sin embargo, aquí está este programa, mire.
Sí, así todo.
Así a todo.
A todos los esfuerzos que han hecho.
Como los cangrejos.
Aquí, Malena Castro le mandó una carta muy ingeniosa que dice, le acerco algo que humildemente escribí, es una vivencia personal, un rejunte de experiencias, saberes adquiridos. Dice, es en realidad un currículum vitae lo que le manda. Así que, bueno, aquí se lo deja para que usted lo lea.
¿A dónde está
Malena Castro?
Y gracias por las empanadas también, de la americana.
¿Malena las trajo o no? Ah, la americana.
No, no sé quién las trajo.
¿Dónde está Malena?
Malena se casó y se de izquierda.
Ah, con razón.
A la sombra, supuso.
Está allá.
Pero llámelo al sordo, si quiere.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo,
Arnaldo
Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, aquí estamos.
¿Cómo le va, Moreira? ¿Todo bien?
¿Cómo anda, Moreira?
Bien, muy bien. Muy bien.
Bueno.
¿Usted va a cantar en Mar del Plata? ¿También va a hacer algún show allá o no?
Creo que sí.
¿Cree que sí?
No, todavía no tengo nada armado, pero algo haremos.
Algo
haremos.
Bueno.
Bueno, aquí le piden para Emo o para Enzo, que viene a hacer lo mismo, Arrabal Amargo. ¿Podrá ser?
Sí, vamos a hacer un dúo, a ver qué pasa.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus sombras se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererle como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van.
Bueno, maestro, aquí Lucas, o quizás para Lucas, le piden Samba para olvidar.
La hemos hecho muy poco, pero...
Sí, muy poquito.
No sé para qué volviste. Si yo he empezado a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. que mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. ¿Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada? Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña. Mi samba para olvidar.
Muy bien, aquí les piden para Ismael. Y dedicado a la hermanita de Teo, la masa puede ser.
¿Vino el flautista?
Sí.
Bueno, ya que está, se la voy a dedicar a mi madre que está escuchando el programa.
A su madre,
sí. Sí.
Yo
sí.
También.
Cumpleaños mañana, cumpleaños mañana.
Fue forzada madre a la que le mandamos un muy feliz cumpleaños. Feliz.
Cumple Nochebuena,
¿no? Sí, que
mientras no, se lava la ropa. En Navidad cumple.
El hijo se va a lavar
la onda. Sí.
¿En la?
En la.
Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin candela, una masa sin cuerpo de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecita montada para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lente fuera. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
A ver, Moreira, le piden, por ejemplo, Calico Skies en la misma línea de repertorio.
¿No quiere que hagamos algún duito, alguna cosa más?
Lo que quiera, mire.
¿Y después va a ser Calico Skies?
No lo sé, no lo sé.
Ya que estamos a hacer algo, como yo estoy bastante perjudicado.
¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie, ¿pa' qué? Yo soy de Montevideo, ¿pa' qué? Mi hueso son de otra parte, ¿pa' qué? Antes pasaba apurado y se abría una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Por qué voy a picar los jueces si a mí no me espera nadie? ¿Por qué?
Muy lindo, maestro.
Moreira, ¿qué decía? ¿Se acuerda que cuando usted estrenó su disco Niño en París, que estábamos con el amigo Vincent ahí, hizo una canción que contó con nuestro invalorable aporte, casi nos echan de la sala, El empujón del diablo para enamorarse?
Sí. ¿Quiere hacer eso?
Hemos hecho zambas ya.
Sí, ya hicimos.
Entonces haga Calico Skies y déjese colocar.
¿Cómo no? La afinación buena.
Nos vamos, nos reencontramos con los programas en vivo después de la Navidad, el jueves.
Que lo pasen ustedes bien.
Ya viene el tiempo de show, vamos a hacer un temita más igual, ¿no?
¿Con qué quiere que nos vayamos?
Ah, con lo que usted quiera, amigo.
¿Algo bien arriba como...?
Déjenme.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? La guayabera maluna, le digo a la verde mente, que el hombre cuando es enojo se acuesta pero no es cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 26.6°, humedad 83%. Vecinos de Palermo se resistieron al traslado del generador que les había instalado el viernes. El camión estacionado en Vidi y Mansilla iba a ser retirado por Edenor, pero los habitantes de la zona lo impidieron. Ellos denuncian que están sin servicio desde hace más de una semana, aunque la empresa emitió un comunicado aclarando que los cortes son intermitentes. Un nuevo fallo judicial ordenó al gobierno porteño otorgar una vacante a un nene en edad primaria. Se trata del caso de una docente que trabaja en la escuela número 13, distrito escolar 6, que inscribió a su hijo en el colegio Mariano Acosta de ese distrito. Estudiantes y docentes exigen la restitución del coordinador de las orquestas infantiles y juveniles. Se trata de Claudio Spector, quien fue cesado en sus funciones por el gobierno porteño la semana pasada. Los manifestantes cortaron algunos carriles de la avenida Paseo Colón al 200 y cantaron consignas en favor de su regreso. La selección argentina jugará otro amistoso como preparación para el Mundial. El partido será el 5 de marzo frente a Rumania en Bucarest. La AFA anticipó que intentará organizar al menos un encuentro más en mayo para que el equipo de Isabela se despida de la Argentina antes de partir a Belo Horizonte. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 26.6°, la temperatura, humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4, ya en la víspera de la Nochebuena, en sí. La víspera de un día donde se reúne.
A mí me
mucha
pone
gente,
nervioso ya.
Donde cuando se come mucho.
Sí, me pone
donde
nervioso.
Se toma más.
Uy, Dios mío. No le haga porque hacen los gestos. Hacen todo lo que usted dice, lo van haciendo. Por favor. Me pone
yo
nervioso.
Creo que
porque
hay que ir acostumbrando al cuerpo.
Ah,
¿qué han traído, por ejemplo, para ir acostumbrando el cuerpo?
Hay sándwiches de miga. Qué desagradable. Hay sándwiches de miga trajimos.
¿Qué son, de pavita los sándwiches?
¿Eh?
¿De pavita? ¿De qué más?
De queso.
De pavita
son.
No.
Son de queso. Porque el jamón se lo comió todo Igor antes de arrancar. Y como no le gusta el queso y le da el jamón, sacó todo el jamón de todos los sándwiches. Pero, ojo, no los tocó mucho, ¿eh? No los manoseó mucho, yo lo estuve mirando y le iba indicando con el dedo, le iba diciendo saca de acá, y después lo volvimos a armar.
Una rapiña estratégica.
¿Eh? ¿Fue una qué?
Una rapiña, un robo estratégico.
Ah, ¿por qué le dice así?
Porque ya les vio la cara.
¿A quién?
Usted es cómplice de todo esto.
Yo no soy.
Usted es cómplice y seguro que también se estuvo manducando el jamón.
Pero solamente poco comí, no comí mucho. Solamente de 24 sándwiches y los otros 40 se los sacó Igor. Lo mío fue un robo mínimo, menor, por el hombre que tiene hambre.
¿Usted sabe que le puede hacer mal, le puede caer mal el jamón?
¿En qué sentido me lo dice?
Sobre todo en vísperas de una jornada donde se arrasa con todo. Porque uno arranca ahora con el jamón.
Con el jamón.
En un ratito se sigue, no sé, llegarán.
¿Con más jamón? Porque tenemos, hay como, sacó como 6 kilos de jamón más o menos. Hay como jamón para, ¿eh? Y así, de postre, jamón. Le damos, y si quiere algo para brindar, turrón con jamón. Le damos así, ¿eh? Como. Ah, bueno, Dios mío, por favor. Afloje, eso sí que me pone mal, porque afloje.
Yo no voy a comer nada, me parece.
¿Usted no va a comer nada?
No, voy a brindar algo con los muchachos.
Ah, va a brindar. Por eso trajo el balde ese. De 3 litros. Menos mal que no. Y le están haciendo una danza. Qué lindo. No es necesario el taparrabo. No es necesario.
Qué desagradable. Esquivaste, le gambeteaste al gimnasio todo el año, ¿eh? ¿Cómo se nota?
Mire lo que es.
Sí.
Hay uno que trajo el traje de Papá Noel, ¿eh?
Más que asado mondongo mañana, ¿eh?
Trajiste... ¡Ah, no! Trajo un Papá Noel, mire, con qué alegría vino aquí a la radio el Papá Noel, Dios mío.
No es Papá Noel.
Ah, no es Papá Noel, el de la seguridad de abajo.
Sí, exactamente.
Dejalo, pobre hombre.
Lo vamos a tener que cuidar a él esta noche.
Sí, Dios mío, por favor.
¿Cómo está ese muchacho?
Qué barba, bueno.
Ni un GPS lo lleva a destino.
Eso sí, no conducir, ¿eh? No conducir, si se toma alcohol, no se puede conducir. El que toma alcohol no conduce, por eso quedan todos los autos tirados. Es un tema viajar después, ¿eh?
¿Qué le parece?
Sí. Yo voy a ir a su casa, si usted me permite, antes de...
Pero con mucho gusto.
Antes de venir aquí a la radio, no sí. sé, ¿usted va a hacer una cena de Navidad?
Sí, seguramente. ¿Sí?
Bueno, dígame lo que tengo que llevar.
Bueno, tráigase un lechoncito.
Ah.
Eso, como para picar.
Sí.
Después, no sé, pocas cosas. Tráigase, si le parece bien, algún arrolladito que me gustan a mí.
Ah, le gustan.
Sí, sí.
Sí.
Arrolladito.